es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. El hombre ha buscado siempre el placer y en esa búsqueda los afrodisíacos y las fórmulas mágicas o no han movido muchísimo dinero. Este deseo de ser más potentes y de mantener la virilidad hizo que durante mucho tiempo los charlatanes y los estafadores hicieran su agosto particular prometiendo milagros con elixires y pociones. Pero la ciencia todo lo puede. ¿Quién nos iba a decir hace años que unas pastillitas azules iban a cambiar la vida sexual de tanta gente? ¿Y qué pasa con las pastillitas rosas que acaban de salir al mercado? Esta noche, en Es Sexo, hablaremos de todo ello.
Yo con unos 28 años más o menos me tomé una Viagra, me la comí enterita y cago la bien. Aquello no era normal, ¿eh? Aquello empezó a hincharse, pisa, las venas se me pusieron como cuerdas de pozo.
Perdone, ¿como cuerdas de pozo?
Como cuerdas de pozo las venas, piso, un pescuezo horroroso. Aquello daba miedo mirarlo, que yo se me quedaba mirando para arriba con el ojo ese medio achinado. Y yo lo miraba y le decía, Quillo, tú no eres normal, compadre, lo tuyo no es normal, picha. Y se me quedaba mirando y yo creía que me iba a hablar y todo. Me dio por ponerme un condón verde y aquello parecía el niño del increíble Hulk. Horrible, pero horrible. Mi mujer cuando me vio aquello me dice, chiquillo, pero que te ha puesto ahí, cojones. Anda, quítate el puño del increíble Hulk del niño, que después me viene el niño que está manchado por dentro. Oh, hula bien, Quillo. Mi mujer, yo, mira, lo mío fue más el susto que el gusto, la verdad. Mi mujer se lo pasó de escándalo, Guillo. 2 horas allí, pim, pam, dale que te pego para arriba, para abajo, de derecha, de izquierda. Mi mujer se asomaba para atrás y me decía, chiquillo, a ti te han echado un mar de ojos, ¿eh? A ti te han echado un mar de ojos, pero bendito sea el mar de ojos. ¿Qué cojones, que me quiten lo bailado? Yo sí que gritaba como Tarzán, Guillo. La Virgen Santa. A las 5 horas me duró aquello, ¿eh? Empalmado para arriba, mirándome, lío puta.
Y luego lo ha vuelto a tomar otra vez, porque el segundo día después de aquello ya me imagino que no sería el mismo.
No, por Dios, no, yo no lo tomo más porque aquella cosa tan fea no, a mí no me gustó, ¿eh? No. La verdad que mi mujer de vez en cuando me dice, ¿tú te acuerdas de aquello? Déjame en paz. Vete por ahí. Yo me pegué, te lo juro, me pegué 5 horas con aquello mirando para arriba. Con el mástil para arriba, viendo los Teletubbies riéndome y te lo juro que aquello porque estaba pegado a mí, si no, está correr con la pelota porque si no viene. Aquello estaba correcto.
Sí,
escucha, Carlos, sí. Me cago en la vida. Te lo juro, yo decía, a la hora de escupir, como escupa igual de bruto. Que igual de bruto que lo estoy viendo, la voy a recargar como los mecheros, cojones. Por mi madre, mi alma, por la gloria de mi madre, Guillo, pero apuntado, ¿eh?
Y a ver, es que, claro. El siguiente día, cuando usted
respira,
ya...
Respira.
Es que la historia es muy intensa. Luego ya usted ha seguido actuando con la misma efectividad, aunque no con tanto grosor, ¿no?
La verdad que con tanta efectividad no, porque a las 2 horas no he llegado, picha.
No he llegado.
No, la verdad que no he vuelto a llegar. Y con el grosor, la verdad que tampoco, Guillo. Claro. Y menos mal,
¿y porque su esposa llegó a saber que usted había tomado el pildorazo?
Sí, se lo dije. Le dije, hombre, esto no es que me haya venido un ataque repentino de debilidad, ¿sabes? Es que me he tomado media pastillita, cuando me la había tomado entera, le dije, me he tomado media pastillita de esta que me ha dado un amigo, y me dice, hijo puta, te la vas a tener que tomar entera, cojones, más a menudo. Anda, te la vas a tener que tomar más a menudo y entera, picha, que lo que he gozado, vamos. Que me quiten lo bailado.
Bueno, esta fue una llamada extraordinaria, me atrevería a decir, a nuestro compañero de radio, Carlos Herrera, al que le tengo mucha admiración además. Y bueno, hemos tomado prestada esta llamada porque la verdad es que nos venía perfecto para el programa de esta noche. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Es que muy gracioso.
Bueno, ¿no? Yo creo que ya podemos dar por finiquitado el programa. Esto queríamos hablar. No creo que estemos capacitados para explicarlo de una manera más clara e incluso concisa.
Y contundente.
Yo diría rotunda. Incluso, o sea, eso es la Viagra en algunos hombres. No, desgraciadamente no en todos. Pero ese puede ser uno de los efectos. Creo que si esto se escucha al por mayor, mañana se agotan las consultas de los urólogos.
Totalmente. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de Viagra masculina, vamos a hablar de Adigi, me parece que se llama así.
Adigi, sí.
La nueva pastilla rosa que se han inventado y que ya se está vendiendo en Estados Unidos para las mujeres, que es lo que llamamos mal llamado, pero bueno, lo que se está llamando popularmente la Viagra femenina. Tendremos una entrevista con el doctor Balmori esta noche, así más extensa que lo habitual en los miércoles, en la que nos va a hablar de los efectos y de
los efectos, a lo mejor no con esta alegría con la que ha hablado este radio oyente,
pero con la
pero
claridad,
de una manera mucho más científica y a lo mejor, más real.
Sí, que nos puede ayudar a tomar decisiones al respecto y también de otras mil cosas y cositas que venden para recuperar esa potencia sexual que a lo mejor hemos perdido, en cualquier caso, para resolver los problemas mecánicos o también de deseo que podemos tener en relación a nuestra sexualidad. O sea, que un programa dedicado a la salud sexual, sin aburrir a nadie y dando información a todos, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Y para comenzar, pues tenemos aquí un remedio que no hace falta ningún tipo de pastillita, ni azul, ni rosa, ni de ningún color, que es poner un juguete bailelo en nuestra vida, que esos siempre funcionan, están como tienen que estar y vibran como tienen que vibrar. Este es el caso de Hugo, que es un lujoso masajeador para lograr el orgasmo más explosivo que pueda haber en un hombre. ¿Cómo podemos conseguir un Hugo bailelo? Pues tecleando www.lelo.com, no olvidéis, www.lelo.com, y viendo lo que hay por ahí, comprándolo. Y si no, también podéis participar en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de un lugar o de un objeto, de un lugar donde hayáis tenido un encuentro pues muy, muy, muy apasionado, un encuentro inolvidable. Enviad esas fotos a sexo@esradio.fm y a pie de foto, por favor, siempre lo decimos, que nos hagáis una descripción de cómo fue aquello, de qué es lo que pasó. Todos los jueves, es decir, mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos quién se lleva el premio Bailelo de esta semana, es decir, ese Hugo, ese potentísimo masajeador especialmente pensado para los hombres. O sea que atentos todos, mañana a las 11:30 en Es la Mañana de Federico lo sabremos, quién se lleva este masajeador con unas vibraciones que dicen que es el Ferrari de los juguetes eróticos, además 100% sumergible, recargable por USB, con una silicona tan suave que es casi mejor que la piel. En fin, todo eso gracias a Lelo.
Yo te encontré. brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Pues ya la hemos fastidiado, porque esta es una de esas canciones, lo comentaba ahora con Eva, Eva le pasa lo mismo, que ya se me quedan en la cabeza y voy cantando todo el día esto de azul, azul, que ni siquiera me gusta, además, o sea que es impresionante, ¿eh?
A lo mejor se lo dedicaba a la Viagra. Un manantial de azul.
Un manantial de azul
que me llena de amor. Vamos, yo, me parece que sin lugar a dudas esta canción
está
dedicada a la Viagra.
Pues si está dedicada a la Viagra, bienvenido sea, porque a mí me parece un hallazgo, la verdad, lo de esta pastilla. La leyenda del nacimiento de la pastillita azul...
El manantial de amor que te... El manantial azul que te llena de amor.
Pues eso. La leyenda del manantial azul que te lleva de amor, que
es difícil,
es la
decir manantial azul. Es difícil.
Es difícil.
Manantial azul. No sé por qué, pero es difícil.
La empresa farmacéutica Pfizer...
Pfizer.
Probaba en su día un medicamento contra la hipertensión arterial sistémica en hombres. Y les dio el fármaco pidiéndoles que volvieran en un mes y les contaran qué tal les fue tras comprobar la presión a diario a una muestra de señores, ¿no? Al mes, Pfizer los citó junto con sus mujeres que supervisaban el tratamiento en casa. Una vez en el auditorio les preguntó a todos cómo habían sentido el medicamento, ¿no? Si se encontraban mejor de esa hipertensión arterial sistémica, si les había controlado efectivamente su presión arterial, y todos con descontento dijeron que no muy bien, que en cuanto a la presión arterial no funcionaba. Pero en las gradas se empezó a escuchar pues una risa, un rumor, quizá incluso un rubor, ¿no? A lo que el doctor, pues ya con curiosidad, preguntó, ¿hay algo que quieran compartir las señoras? Y sí, había algo, sí.
Claro, las señoras, que iba dirigido a una señora en particular, que era la que más se ruborizaba. La mujer, muy sonrojada, le contestó que su marido y ella habían decidido abandonar el medicamento ya que no les había funcionado, pero que las pastillas las habían guardado porque notaron que cuando se las tomaba a su marido le provocaba una erección bestial y que las guardaron para las noches especiales y que si por favor le podía dar otra cajita de pastillas. Entonces, pues se armó el cotilleo en todo el auditorio y todos contaron sus experiencias.
Y todas iban hacia...
Hacia el mismo sentido, pues todas. Todas las señoras estaban muy contentas con este medicamento que no les había funcionado a sus respectivos caballeros, en lo que querían, pero sí les había funcionado en otra cosa que es mucho más divertida.
Desde luego, desde luego. Como efectivamente nos contaba el señor que hemos escuchado al principio, ¿no? Con Carlos Herrera. Lo sabemos, esta historia parece un poco adornada, pero podría ser real, ¿no? De hecho, así fue, porque muchas veces los hallazgos científicos se descubren de una manera casual, ¿no? Y así fue como se descubrió que la famosa pastillita azul funcionaba para eso, de las
cintura
disfunciones
para abajo.
Eréctiles, que se dice, ¿eh? Pues, pues eso, dame, 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 de ABBA. Y para saber un poquito más, además de pastillas, de otros potenciadores del rendimiento masculino, como pastillas y cremas, pues vamos a preguntarle a Óscar Ferrani con su panorama para jugar. Óscar Ferrani dispara a un lado, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Buenas noches, querido, bienvenido.
Buenísimas noches, queridas.
Esto, el estudio esta noche parece más que una boutique erótica, que es lo que parece en otras ocasiones.
Una aquelarre, parece una aquelarre.
Una con farmacia,
tantos,
¿no?
Aquelarre.
Vale, vale, vale. Pues una aquelarre.
La farmacia nos da pelos de punta, aquelarre nos da alegría e ilusión.
Como
de
herbolario. Prefiero ser bruja que farmacéutico, mil veces, o farmacéutica.
Oye, no seas, oye.
Yo en mi caso también.
Sí, bueno, vale, yo digo yo lo que lo prefiero. Yo prefiero para así como poner en escena el asunto.
A mí me gusta mezclarlo todo.
Sí.
Tener todas las posibles opciones.
Supongo que es la decisión más comedida.
Más comedida. Bueno,
en fin.
Hablamos de Viagras masculina, por supuesto, la Viagra. O en cualquier caso, a lo largo de este programa hablaremos de también remedios diversos para las impotencias varias y variadas, porque hay muchos tipos de impotencias, no solo la ¿cómo se dice? La disfunción eréctil, no solo esa es la única impotencia. También vamos a hablar de lo que malamente se llama ahora Viagra femenina, que acaba de salir en Estados Unidos, no ha llegado todavía a España, y que en realidad no es una Viagra femenina, sino que se llama Adiri, no consigo acordarme.
Adigi, creo.
Adigi.
Pero bueno, de eso ya nos hablará más.
De eso nos va a hablar
Carlos Balmori.
Sí, el doctor Balmori.
No nos vayamos a meter en...
En jardines prohibidos.
Y menudos jardines.
No, y está bien que hable de ello un médico,
claro,
como el doctor Balmori, que es quien sabe, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, esto es para decir de qué vamos a hablar esta noche, pero antes que nada, antes de que Óscar Ferrani nos explique qué es lo que tenemos aquí delante,
para jugar.
Vamos a hablar de Amantis, que es nuestra boutique erótica favorita y que es también el lugar ideal para jugar. Además, no es un lugar, sino tres, porque tenemos tres tiendas físicas en España, dos en Madrid
y una en Barcelona. Las de Madrid están en la calle Ribera de Curtidores, número 10, en pleno rastro madrileño, y en la calle Pelayo, número 46, en pleno barrio de Chueca. La de Barcelona está en la calle Turrenda Loya, número 145, en el barrio de Gracia. Tres tiendas Amantis con esa política deliciosa de puertas abiertas, esa gente simpática y desenfadada en el interior y ese ambiente pues respetuoso con todas las sensibilidades. En una tienda Amantis puedes encontrarte a una pareja de abuelitos, a dos hipsters, a dos chicas o a un grupo de amigotes. Es un ambiente tranquilo y divertido para elegir los juguetes, complementos y accesorios eróticos que más te apetezcan.
Y para todos aquellos que no viven en Madrid o en Barcelona, o que son vergonzosos, o que simplemente les gusta más hacer las compras online, www.amantis.net. Además, os recordamos que el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo. ¿Cómo? Pues si vais a las tiendas físicas, lo decís a la persona que os va a atender, y si realizáis vuestras compras online, pues cuando hayáis llegado al final de vuestra compra, os saldrá una casilla, y ahí ponéis el código de descuento, que es el siguiente.
Es sexo, todo seguidito, en minúsculas y sin espacios.
Y como no damos puntadas sin hilo, para animaros a probar los productos de Amantis, también tenemos nuestro concurso Amantis con la pregunta de marras de la semana. Es un concurso que dura hasta el domingo, tenéis hasta el domingo tiempo para contestar a la siguiente pregunta.
Una pregunta sin pistas, ¿eh? Porque es tan fácil que hasta nos da miedito repetirla. ¿A qué inicial de qué apellido debe su nombre el famoso punto G femenino? Buscamos el nombre de ese señor, por cierto. Que no es que lo descubriera, pero sí que aprovechó el tirón de que se hablaba del tema
darle nombre.
Para darle un poco de bombo. Bueno, el nombre se lo dio sí. El resto de la gente, aunque ya hemos estado diciendo durante la semana que quien realmente puso el tema sobre el candelero allá por los años 80 no fue un él, sino una ella, y que no era un médico, sino enfermera. Pero bueno, ella fue por otros derroteros y tampoco quiso tomar protagonismo, o la sociedad no le dejó, vaya usted a saber. Pero en fin, sea como sea, el nombre es el que es el punto G, y está relacionado con un apellido, buscamos ese apellido.
Contestada esta pregunta enviando un correo a sexo@esradio.fm. No valen redes sociales, solo correo electrónico, sexo@esradio.fm, y una vez que contestéis a esta pregunta, si nos añadís vuestros datos de contacto y vuestro número de teléfono, pues mejor, porque entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará ese regalo tan fantástico de Amantis que tenemos previsto para esta semana, compuesto por
dos opciones deslizantes, una opción vibradora y una opción divertida y protectora. Me estoy refiriendo a un lote de productos Amantis compuesto por un botecito de desliz agua, ese lubricante a base de agua de la marca Desliz. Además, 250 mililitros, una botella un poquito más grande, pero esta vez no de un lubricante íntimo, sino de un aceite de masaje, el famosísimo también Desliz Burlesque, con aroma a cítricos y a maderas, delicioso para que jugueteéis con vuestras pieles y con vuestras naricillas olfateándolo. Y además una opción vibradora, ese Mini Más, que es un vibrador compacto, facilísimo de transportar, bastante potente, y que tiene distintos cabezales para emplearlo de distintas formas. Podemos utilizarlo para relajar nuestra musculatura, o cambiando a un cabezal más adecuado podemos utilizarlo para excitar nuestros genitales. No solo podréis lubricaros con esa base de agua y masajearos con ese Desliz Burlesque y relajaros o excitaros con el Minimas, sino que además uno de vosotros recibirá 12 preservativos, un estuche con 12 preservativos con sabor a malvavisco, a nube, a chuchería, y con unos pequeños micro relieves intensificadores de las sensaciones, para que no solo os protejáis, sino que juguéis. Un lote de productos Amantis pues muy completito, muy divertido y muy gratuito para uno de vosotros por respondernos a esa pregunta, a la inicial de qué apellido debe su nombre el famoso punto G femenino. Mándanos un apellido.
Y tan gratuito, porque es un regalo, y o sea que ya lo agradecemos de antemano. Gracias, Amantis. Bueno.
Vaya temita que tenéis hoy en el jardín.
Hoy nos vamos a meter en un buen jardín. A ver, cuéntanos qué es todo esto que tenemos
menos
delante.
Menos mal que yo vengo a jugar y no a opinar, porque ahora que me permito el lujo de opinar cuando no tendría que opinar, yo me apunto a esa cola de decir que eso de llamarle Viagra femenino, no voy a seguir, ¿eh? Pero Viagra femenino no. llámenle de otra manera, por favor.
Estamos de acuerdo.
Nos está dando una confusión absoluta.
Sí, pero bueno, ya sabes
tú
que estas cosas, igual que hay tantísima controversia en torno a la eyaculación femenina, ¿no? De por qué se le llama eyaculación cuando no tiene nada que ver con líquido eyaculatorio. Siempre intentamos trazar comparaciones entre unos y otras.
Si las comparaciones son odiosas, en este caso son peligrosas. Yo no voy a comparar productos farmacológicos, simplemente pues voy a ofrecer o a proponer distintas opciones, pues no tan contundentes, pero igualmente efectivas en muchos casos. Me refiero a los potenciadores del rendimiento, que les llaman, o potenciadores de sensibilidad, según sean para ellos o para ellas. Son una serie de artículos que encontráis en boutiques eróticas y que ofrecen pues distintas sensaciones relacionadas con nuestros genitales. Para ellas solemos encontrarlos en formato crema. Y suelen ofrecer una sensación de frío-calor. En la vulva se suelen colocar, hay algunos más líquidos que son para la vulva y otros para la vagina, que suelen ser más espesitos. Casi todas las fórmulas, como decía, ofrecen una sensación de frío-calor, algo parecido a lo que se experimenta en las mucosas de la boca cuando uno se introduce un caramelo de menta, que nota como calorcito y cuando respira nota como frío, ¿no? Pues esa es la sensación que se experimenta en las mucosas cuando ellas utilizan este tipo de cremas, ¿no? Encontramos cremas, como siempre en todo en esta vida, con más carga química o con menos carga química. Normalmente a menos carga química suelen ser más caras ellas, y todas suelen compartir también un ingrediente común, que es la L-arginina, que pues lo que consigue es una dilatación de los microcapilares que existen en los genitales. Esto genera pues que la zona esté más hinchadita, podríamos decir, y por lo tanto más sensible, ¿no? El efecto empieza a notarse de los 7 a los 8 minutos, depende de la cantidad que te pongas, y a veces en las primeras tomas es mejor quedarte corta que pasarte, ¿no? Cada chica tiene un poco su medida. Son unas cremas muy, muy, muy celebradas, sobre todo por mujeres a partir de los 55, 60 años, que pierden algo de sensibilidad en la zona, ¿no? Sí que es bueno decir también que si esta pérdida de sensibilidad es disparatada y viene unida a otro tipo de desarreglos o molestias, es el médico quien mejor nos va a decir qué se puede hacer, ¿no? Problemas de lubricación, en fin, todos los problemas asociados un poco a la etapa de madurez, ¿no? En el cuerpo femenino. Pero dicho esto, pues es bueno saber que existen este tipo de formulaciones y que las hay pues de todos los precios, desde los 12-13 euritos hasta los 30-35 euritos, y se utiliza muy poca cantidad. Ya os digo, es como una o dos gotitas o tres gotitas.
O sea que dura.
Y dura, sí. Dura. Eso sería la opción para ellas, aunque también existe, aunque son menos solicitadas, sistemas por vía oral, ¿no? De pastillas. Es que normalmente en esto de las chicas, pues bueno, suelen ser distintas hierbas mezcladas de distintas maneras, que por un lado sí que favorecen la circulación de la sangre y poco más. O sea, son menos aplaudidas y menos utilizadas.
Menos evidentes que en los varones.
Que en los chicos, ¿no? Pero normalmente eso, ellas suelen utilizar este tipo de cremas. Podemos destacar la marca Xunga en este sentido, que llevan L-arginina y que tiene muy poca carga química. Si no quieres utilizar L-arginina, existe la marca Bolt, con distintas intensidades, 8, 9, 10 y Atomic, que también es un potenciador de la sensibilidad de los genitales femeninos, y ya es el tope
de potente,
pero
ya
no llevan L-arginina estas, ¿no? Hay personas que no quieren que las cremitas lleven L-arginina. En fin, una excusa para sentir los genitales como más encendidos, más acalorados, más inflados, por lo tanto más sensibles, por lo tanto el orgasmo llega antes y es más fácil encadenarlos.
¿Y para los chicos qué tenemos?
Para los chicos, pues en este sentido suelen ser más eficaces o más aplaudidas las opciones vía oral, aunque hay que ser honestos y reconocer que hay marcas que entran y salen del mercado, entran cuando quieren y salen cuando Sanidad les dice que salgan, que se publicitan como complementos dietéticos, que es en el mercado en el que se mueve este tipo de de potenciadores del rendimiento, cuando en realidad llevan pues o tadalafilo o sildenafilo, que son los principios activos del Cialis o de la Viagra respectivamente, ¿no? Los potenciadores del rendimiento masculino vía oral pues son mucho menos evidentes, potentes y automáticos que los logrados vía estos dos principios activos. Cuando tomamos una pastilla comprada teóricamente herbolario o en una boutique erótica y vemos que el efecto es así de salvaje, pues es muy probable que no estemos...
Que no sean solo hierbas.
Que no sean solo hierbas, ¿no? Cuando tomamos potenciadores del rendimiento masculino, los chicos, pues normalmente necesitamos dos pastillas, necesitamos tener el estómago bastante vacío para que haga efecto. Muy recomendable tomarlas con mucha agua y también depende de cómo de grasa haya sido la comida que hayamos consumido antes para que notemos más o menos los efectos. En el peor, entre comillas, de los casos, pues sí que notamos un pequeño hormigueo y que tal vez la erección va un poquito más rápida, ¿no? En el mejor de los casos, si las tomamos con el estómago vacío y siguiendo las indicaciones que da el fabricante legal, entre comillas, ¿no? Pues sí que notaremos que el rendimiento es superior. La erección será un poquito más firme y será más fácil, o el periodo refractario será un poquito más breve, ¿no?
¿Y sí, cómo se llaman estas...?
No me voy a mojar con marcas porque entran y salen. Desde luego las que encontráis en Amantis casi siempre, bueno, siempre están...
Pero Amantis, ¿en Amantis está, cómo las pedimos? ¿Como un potenciador?
Potenciador del rendimiento, ¿no? En la página web también pone rendimiento sexual. Amantis consulta, me consta, los informes de sanidad casi cada dos semanas para ver si se ha colado alguna de las marcas que hay en su stock, y si se la ha colado antes incluso de que Amantis, de que Sanidad pida su retirada, se devuelven al distribuidor. Y hay otras marcas que llevan mucho tiempo, las que lleven más tiempo pues suelen ser las marcas que realmente son naturales, son complementos dietéticos, no son fármacos
encubiertos,
¿no? Y bueno, pues encontramos de todo tipo, ingredientes desde el ginkgo biloba hasta pues eso, con toda una serie de ingredientes utilizados en la medicina tradicional, combinados de una u otra manera. Incluso hay algunos que los encontramos, ¿cómo se llama esto? Yarsagumba o Yamargumba, que es una especie de un hongo autóctono de la zona del Himalaya, y que siempre se ha utilizado como potenciador del rendimiento masculino, pues ahora lo encontramos como diluido en polvos de café también, ¿no? Pues bueno, y en este sentido ya os digo que bueno, si tenéis algún tipo de problema con azúcar o con el corazón, podéis consultar al médico, pero si tenéis dudas también se puede ir a la página web del fabricante, ver qué antigüedad tiene esa página web, ver qué antigüedad tiene la marca, y en función de eso pues sabes que juegas con trampa, entre comillas, que hay algunos que hasta la buscan, esa trampa, ¿no? Porque es más barato que los pasados por el filtro legal, aunque entrañan sus riesgos, no tenéis las mismas garantías, ¿no? En fin, existen estos potenciadores del rendimiento masculino, es un mundo amplísimo, y como en todo, pues hay que ir probando cuál es el que te viene bien, cuál es el que
pero,
te
Oscar,
viene mejor,
¿los
¿no?
recomendamos o pueden resultar peligrosos? Porque nos hartamos de decir, por ejemplo, que no se pueden tomar potenciadores del rendimiento masculino, como la Viagra, el Cialis, Levitra, etcétera, sin que haya una prescripción médica, porque pueden tener unos efectos secundarios adversos
graves,
y no valen para todos.
Y mucho
todos.
Menos tomar copias o falsificaciones.
Claro, falsificaciones, etcétera.
Internet,
que de esto se lo preguntaremos ahora en un rato al doctor Carlos Balmori, pero vamos, era uno de los temas que queríamos abordar. Entonces, preguntarte si realmente estos potenciadores son seguros o si nos estamos metiendo sabe qué en
hay
el cuerpo.
Hay que remitirse al fabricante, ver qué antigüedad tiene el fabricante, contrastar los ingredientes y en caso de que todo sea ok en estas tres medidas de seguridad que llevamos, pues siempre hay días en los que a lo mejor te puedes ir de fin de semana escapada romántica cuatro días y llevas trabajando 16 horas y estás agotado, o pasas por una época un poco que estás más flojo, más inseguro, más tristón y tienes un contacto medio alegre sexual y que estás más flojito, pues bueno, pueden ser una ayuda y están ahí para eso. Como siempre, el veneno es la dosis, ¿no? Sí que a veces se notan consumos, ya no me voy a meter en las marcas de supuestos complementos dietéticos que en la práctica llevan algún principio activo de los dos famosísimas pastillitas, sino dentro de las opciones naturales, igualmente, pues personas que abusen de ello o que generen una dependencia psicológica. El llegar a pensar que no doy la talla si no me tomo esto.
El ginkgo biloba.
Ese es el peligro, el peligro real, ¿no? Por último, para terminar con este panorama para jugar así tan lleno de requiebros, informaremos de que también existen potenciadores del rendimiento masculino para ellos en formato crema, ¿no? Hay cremas, marcas tan antiguas como Largo, que es una marca alemana que lleva añísimos también ofreciendo cremas que de nuevo pues van directamente a dilatar los vasos sanguíneos del pene y a favorecer los procesos de erección, ¿no? Estoy recordando también la crema del dragón de Xunga, por seguir hablando de Xunga también, que ofrece tal vez un efecto frío-calor más potente, y son dos opciones de potenciador del rendimiento masculino vía tópica, pues con suficiente trayectoria tanto de marca como de mercado como para confiar en ellas, ¿no? Y para terminar, pues recordar que también hay potenciadores del rendimiento masculino mecánicos con los que se puede jugar, ¿no? Las famosísimas anillas de estrangulación para el pene, de las que no nos cansaremos de hablar, hemos hablado mucho y seguiremos hablando de ellas, ¿no? Que son esas anillas diseñadas para cortar el flujo de sangre una vez hemos alcanzado nuestra máxima erección operativa y prolongar esa erección durante los minutos que estemos anillados, ¿no? Hay distintas formas de anillar, hay distintas presiones o fuerzas de presión para anillar, y a más severa sea la estrangulación, menos tiempo podremos estar anillados, no más de 15-20 minutos, pero es una forma también de potenciar el rendimiento genital masculino sin tener que tirar ni de cremas, ni de pastillas, ni de nada, ¿no? Y luego también, por ser fieles al espíritu del panorama para jugar, recordaros que hay mucha vida más allá del placer genital, ¿no? Y que hay veces que por cuestiones de salud o por cuestiones de edad, pues no tenemos erecciones operativas durísimas y grandísimas durante todo el tiempo que dura el contacto sexual. Esto no quiere decir que la diversión se termine, ni muchísimo menos. Esto quiere decir que tenemos responsabilidad sobre nuestro propio placer para encontrar, pues, alternativas a esa senda orgásmica genital, ¿no? Y descubrir que por aquí también me gusta, que esto me gusta,
todo un mundo nuevo.
Reírme, que si por aquí, que si por allá. No hablaremos por la puerta de atrás, ya ni siquiera, uh-huh. Pero bueno, en fin, hay un sinfín de posibilidades extragenitales para jugar con gusto, bien solo, bien acompañado, sin necesidad de tener una erección 100% operativa, ¿no? Atentos a los panoramas para jugar, porque no dejamos de hablar de opciones precisamente para esto, para jugar de otra manera, ¿no?
Pues muy bien, Óscar, muchísimas gracias.
Muchísimas
y
veces.
Mañana más.
Mañana más y puede que mejor. Buenas noches y buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte, pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Y más remedios para convertirnos, en el caso de las mujeres, en unas mujeres muy potentes desde el punto de vista sexual, pues con la Kegel Smart de Intimina. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com se puede comprar la Kegel Smart y un montón de otras cosas que ofrece en esta página web, también en farmacia y en parafarmacia y en alguna tienda especializada. Tenemos nuestro personaje fantasma, podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Os voy a leer las pistas ahora mismo, pero deciros que la Kegel Smart, por supuesto, sirve para que entrenemos esos músculos del suelo pélvico que los tenemos completamente abandonados y nos convertiremos en unas mujeres multiorgásmicas. Además, capaces de dar mucho más gusto a nuestras parejas en penetración. También nos recuperaremos de un parto, nos prepararemos para un parto y no tendremos esa cosa tan desagradable como son las pérdidas de orina, que es algo que nos puede atacar a las mujeres y a mujeres de cualquier edad. O sea que vamos a entrenar ese músculo del suelo pélvico con la Kegel Smart de Intimina, y si os apetece, pues podéis participar en el personaje fantasma. Entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará este premio. Voy con la primera pista, que dice así: nació en Nueva York, pero sus creaciones están indudablemente vinculadas a la cultura y la historia de España.
Sus creaciones.
Yo soy una admiradora total de esta mujer. De verdad, ¿eh? Y mira que, digamos, que se ocupa de algo que yo no suelo frecuentar mucho, pero me encanta. Segunda pista: fue una de las musas de la movida madrileña y la gran diseñadora de los 80.
Sí.
Su vanguardismo inspiró al mundo entero. Una prodigiosa aguja que aprendió a enhebrar en los talleres de grandes como Yves Saint Laurent.
Tengo la duda si es latinas o griegas, las íes.
Sí, siempre hay duda con este nombre. Pero bueno, aunque os equivoquéis en las íes, lo damos por bueno, ¿eh? Tercera pista: montó su primer desfile allá por 1981 y desde entonces le han llovido los elogios y premios, abriéndose mercado también en países como China o Japón, un país al que entregó muchas energías bajo el sello de Jo como Mola. Extraordinaria. Esta es la marca joven de esta mujer. Cuarta pista: su última cruzada está vinculada al proyecto Fabrics for Freedom, en la que hace de la ecología y la moda ética el pilar principal de su filosofía. Acaba de recibir, hoy mismo se ha sabido en la prensa, el Premio Nacional de Diseño de Moda de 2015. ¿Quién es? sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What sets me brighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Noticiero ardiente. El fútbol no tiene sexo en el Chad.
Dene Sumgubrig y Alexia Sibidé comparten vestuario y colores con más de 20 hombres en el FC Tonnerre Kelo, una de las mejores escuadras del sur de Chad. La escasez de jugadores a causa de la pobreza y la pertinaz hambruna que padece una de las naciones más míseras del planeta han hecho factible un llamativo fenómeno en sus terrenos de juego, los equipos de fútbol mixtos. Tucán Alassana, entrenador del Fútbol Club Tonnerre, explica: no hay suficientes jugadores como para hacer competiciones de chicos por un lado y chicas por el otro, así que los equipos son mixtos. La afición por el fútbol es enorme y en condiciones normales habría mucha más gente jugando. El problema es que casi todos nuestros clubes son amateurs y no pueden pagarles el material y mucho menos alimentarles, así que son muy poquitos los que acaban quedándose con nosotros.
El sex appeal se hereda.
De un padre atractivo suele resultar un hijo atractivo, al menos en el mundo de los insectos. Es la conclusión a la que ha llegado el investigador británico David Hosken tras varios meses estudiando a las moscas de la fruta, las Drosophila simulans. Estudiando a la descendencia masculina, Hosken comprobó que los hijos de los machos más sexys eran también los más atractivos de la siguiente generación. El atractivo no puede ser definido por características individuales, por lo que no hay ningún atributo físico único que busquen las hembras en su pareja, explica el investigador en la revista Current Biology. Sin embargo, las hembras obtienen un claro beneficio teniendo hijos sexys con más probabilidades de encontrar pareja y dar descendencia.
Una seta provoca orgasmos en las mujeres.
Las cualidades medicinales de ciertas plantas y hierbas son muy conocidas por muchos. Sin embargo, hay un hongo desconocido para el gran público con unas cualidades potencialmente increíbles. El hongo, que solo crece en las lenguas de lava de Hawái, con una antigüedad de entre 600 y 1000 años, al parecer produce el orgasmo espontáneo en las mujeres cuando acercan su nariz a pocos centímetros. La especie es una variedad de Dictyophora, sin bautizar aún por los micólogos. Fue descubierta por John Holliday y Noah Sewell en el año 2001. Los científicos publicaron su hallazgo en International Journal of Medicine Mushroom, revista internacional de hongos medicinales, y describieron el ejemplar como un hongo de color naranja, famoso por su poder afrodisíaco en las féminas. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice.
Y ya tenemos aquí en el estudio al doctor Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual y que nos va a hablar debidamente de todas estas pastillitas, las azules, las rosas y...
Bueno, a lo mejor descubrimos que hay alguna más.
A lo mejor descubrimos que hay alguna más, efectivamente. Conoce cómo trabaja el doctor Balmori tecleando www.unidadmedicinasexual.com y si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, visita su blog www.doctorbalmori.com.
Buenas noches.
Decíamos, buenas, ¿verdad, Eva? Qué gusto tenerle, tenerle aquí. Un doctor para nosotras solas. Además, un doctor especializado en cosas sexuales. Esto es la bomba, ¿no? O sea,
fantástico.
¿Estás asustado?
No.
No, no le damos
hombre,
nada
es que
de
si
miedo.
Fuera un doctor y estuviera asustado, pues ya...
Os veo tranquila.
No, sí, estamos tranquilas, pero muy, muy curiosas porque, bueno, dedicamos, como ya sabes, este programa a la Viagra, tanto la masculina como la femenina, pero bueno, con especial curiosidad por la femenina, claro, que es una novedad en la industria farmacéutica y que ya pueden consumir, ¿no?, las mujeres,
por ahora, las americanas
en Estados Unidos. Pero bueno, queríamos hacer un recorrido un poco por la historia de la Viagra, cómo surge. Para empezar, yo quería saber si es verdad eso que hemos comentado al principio del programa, de cómo se enteran de que la Viagra, lo que nos
de
llamaba
lo que
Viagra,
hoy es Viagra femenina, lo, puede llegar
no,
a serlo.
No, digo, no femenina, masculina, o sea, de cómo
sí, cómo surge,
de cómo surge la cosa, la porque en un principio se da para problemas de tensión, me parece, o de hipertensión.
De hipertensión pulmonar.
De hipertensión pulmonar, y en un momento dado hay una pareja que dice, mira, para la hipertensión pulmonar esto no sirve para nada, pero ahora lo tenemos en la mesilla porque esto es la pera. O sea,
sí,
hemos...
Una carambola, ¿no? Es, como una...
Sí, estas casualidades,
sí,
científicas.
Muchos medicamentos, pues se empiezan a investigar sobre un tema y luego pues se ven que tienen otras indicaciones o que tienen otras utilidades. Y en este caso era así.
Eso realmente fue así.
Fue así, se estaba investigando. No es que no funcionara para la hipertensión, sino que vieron que tenía ese efecto. Y claro,
funcionaba más para otra cosa.
Los laboratorios ahí vieron el filón.
Vieron el dólar.
Efectivamente.
¿No? Porque hasta entonces no había ningún medicamento que sirviera de apoyo para, en este caso, las erecciones.
Solo había medicamento inyectado, además en el pene. O sea, no era un medicamento que pudieras inyectarte... como el diabético con una...
Que tú no podías hacértelo.
No, sí, se puede hacer y de hecho sigue existiendo y sigue comercializándose. O sea, es un son lo que se denominan prostaglandinas y es una medicación que incluso a nivel de la Seguridad Social queda cubierto por la Seguridad Social.
Cosa que no sucede con estos
otros medicamentos. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque el problema es el mismo y, sin embargo, una medicación entra y la otra no. Hasta ese momento solo existía ese tipo de medicación y la verdad es que fue una revolución el poder utilizar un medicamento para la disfunción eréctil que funcionaba, que era seguro. Pues claro, cambió radicalmente el mundo de la medicina sexual y del tratamiento de las disfunciones sexuales. Lo que pasa es que, bueno, no se abandonó efectivamente la vía de la hipertensión pulmonar y de hecho se sigue utilizando ese tipo de medicaciones para la hipertensión pulmonar, pero claro, se comercializaron los americanos con la FDA, pues son muy rigurosos en eso, y se dedicaron las investigaciones solo a la parte de la disfunción eréctil y, bueno, con el éxito rotundo que, claro, que fue aquello. A partir de ahí, bueno, pues empezaron a comercializarse otro tipo de... estos medicamentos se llaman inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y la acción que tienen es una acción vasodilatadora actuando sobre el músculo liso del cuerpo cavernoso del pene. Favorecen el que se relaje ese músculo liso y que entonces, bueno, pues entre la sangre y se produzca la erección, se mantenga con más rigidez la erección. Entonces, eso a nivel comercial... pues fue una bomba y es un poco quizá lo que intentan replicar a nivel femenino.
Pero ¿y cuando tomas una Viagra, si dices que se sigue utilizando para la hipertensión pulmonar, puede tener algún efecto secundario a nivel de erección?
Sí, por supuesto.
Aunque
por
no
supuesto.
Te la tomes expresamente para...
Por supuesto.
Hoy por hoy me refiero, porque supongo que con las investigaciones, pues...
Sí, o sea, los efectos secundarios, claro, o sea, en este caso es un efecto secundario, llamémosle beneficioso.
Pero igual,
o sea,
que te puede dar somnolencia, no es... pues en este caso te claro, da, no claro. apetito sexual, ¿no? Te da una mejor erección.
Claro, eso es lo que ahora, bueno, un poquito más tarde imagino que hablaremos un poco sobre la Viagra femenina, ¿no? Que no tiene
ese efecto,
el mismo
claro,
funcionamiento.
Bueno, es que biológicamente somos completamente claro. diferentes también, ¿no? Pero sí. el efecto de la Viagra masculina, entiendo que es cuando hay un estímulo sexual, no es que uno se toma la Viagra y está todo el rato con una erección, porque eso sería implanteable desde el punto de vista como medicina
sí.
curativa.
Eso es lo contrario a lo que ocurre con esa medicación que he hablado antes, inyectada, que sí o sí uno se pone la medicación y produce una erección. No necesitas estímulo, necesitas nada. En este caso, sí, porque se necesita ese inicio de la erección, que los mediadores que van a liberar el óxido nítrico se empiecen a liberar para producir la relajación, esa de los cuerpos cavernosos, y que se produzca la erección. Entonces necesitas el estímulo sexual, que es lo que muchas veces ocurre, como digamos, en las faltas de respuesta con estas medicaciones. Hay pacientes que, bueno, que piensan que simplemente pues toma la pastilla y que ya va a funcionar todo, y hay que seguir una serie de pautas, como el tiempo que pasa desde que tomas la medicación hasta que vas a iniciar lo que es la erección, no la actividad sexual, pero sí la erección para poder penetrar, que efectivamente pues también hayas comido, pasado un tiempo es cuando se toma la pastilla, para no interferir con los alimentos, porque si no se absorbe también menos. Y luego, sobre todo, y eso ya en todos los aspectos, ya no solo con la pastilla, que haya un buen inductor sexual.
O sea,
¿no?
Que te sí. apetezca.
Efectivamente, sí, pues, claro, porque sí. si no,
no tampoco funciona.
Yo me acuerdo al principio, como había sobre todo famosos, y me estoy acordando del caso específico de Julio Iglesias, que habló que se tomó una Viagra, y además esto lo declaró en televisión, en los periódicos, y estuvo 24 horas con una erección que no sabía cómo bajársela. Y claro, es que yo creo que, entre otras cosas, ese tipo de comentarios, yo no sé si sería cierto o no, son los que da pie a pensar que la Viagra masculina ya no solo te favorece que tengas una erección, sino que además te despierta el deseo de una manera voraz.
No. Bueno, con respecto a las erecciones mantenidas, que es lo que se denomina un priapismo, fisiológicamente una erección que se mantenga más de 4 horas ya puede producir unos daños irreversibles en el pene. Entonces ese es el riesgo, uno de los riesgos que podría ocurrir con la utilización de estas medicaciones, que es, la verdad, francamente raro. Solo si a lo mejor hay una mezcla con otro tipo de medicaciones o con otros tipos de tratamientos. Hay gente que a lo mejor pues se pone la inyección que hablaba antes y además se toma la pastilla, entonces se produce un priapismo. O gente que tiene algún tipo de patología y una enfermedad que se llama la anemia de células falciformes, que produce priapismo. Entonces, pasado 4 horas... desde luego, si se ha mantenido esa erección,
médico,
ya no tendría don Julio su pene útil y activo.
Es la típica butad de Julio Iglesias. Entonces, para subrayar su virilidad,
por supuesto, pero
y
que
todo este personaje nosotros, que ha alimentado.
Hay muchas veces que hay mucha gente que tiene este error, ¿no?
Claro,
de pensar que favorece el deseo sexual y no solo la erección.
Estamos acostumbrados a recibir en los servicios de urgencias a pacientes que presentan priapismo, incluso por la mala utilización o incluso comercialización de ciertos productos también inyectados, que sin receta médica o con receta médica, pero recetados a pacientes sin una buena historia clínica o sin saber sus antecedentes, a todo el mundo les pautan unas inyecciones que llevan unas mezclas de diversos productos que producen esa erección. Y el que más, el que menos, a nivel urológico hemos recibido en las urgencias a pacientes de ese tipo, en el que tienes que hacer pues unas maniobras médicas de medicaciones que bajen la erección y si no incluso pasar a técnicas quirúrgicas para el vaciado de la sangre de los cuerpos cavernosos. Hay que tener en cuenta que esa sangre que permanece ahí es una sangre que ya no está, claro, es una sangre que no está oxigenada. Claro. Entonces, al cabo, ya digo, de unas 4 horas, 5 horas, eso va a ir deteriorando los cuerpos cavernosos, va estropeando los tejidos y esos tejidos luego se hacen irreversibles la recuperación. Entonces, por mucho que luego intentas recuperar, pues esos pacientes a veces pueden acabar necesitando una prótesis de pene porque ya ninguna medicación les va a ser útil. Entonces hay que tener mucho cuidado con
eso. ¿La Viagra está recomendada para cualquier persona o no? Siempre con receta médica y hay que hacer un estudio antes, ¿no?
Sí, por supuesto, como cualquier otra medicación.
No, lo digo porque como están comprando a través de internet y en los chinos ya casi.
Claro,
porque
cualquier tipo de medicación sabemos que hoy en día está en internet a disposición de cualquiera, pero claro, los niveles de seguridad, tanto del propio medicamento como de la utilización, por las patologías que pueda tener la persona que lo va a utilizar, pues claro, es absolutamente inseguro el hacer ese tipo de decisiones, de tomar medicaciones compradas por internet.
De hecho, hicimos aquí un programa sobre falsificaciones y vimos un documental, no sé si te acuerdas de este documental que vimos, que era una cosa espeluznante porque es un negocio tremendo el tema de falsificar objetos, pero no solo objetos, sino también medicamentos. Y gran parte de las falsificaciones de hoy en día y una grandísima parte de las cosas que incautan, sobre todo en aeropuertos, son Viagras. Sí. Viagras que para descubrir cuál era la verdadera y cuál era la falsa, recuerdo que había una señora científica de no sé qué laboratorio que tuvo que analizarlas, que a simple vista no las diferenciaba ni siquiera ella.
Falsificaciones absolutamente perfectas que falsifican los blister de la medicación. Sí, o sea, sí. Ya no es que te vengan a barrer una bolsita las pastillas, ¿no? Es que el blister en el que lo venden, incluso las cajas son exactamente idénticas. Iguales. Entonces, porque bueno, ahí hacen falsificaciones de las cajas o incluso pues hay veces que roban los propios contenedores con las cajas y los utilizan luego para comercializarlas. Porque ahí hay que tener mucho
pero
cuidado.
Pero fíjate que es que yo siempre lo digo, que me quedé alucinada cuando viajé a Bangkok hace unos años, que en los mercadillos donde precisamente venden las imitaciones de bolsos o de ropa de marca y tal, al lado tienes el banco que vende un banquito de estos que vende Viagra o Cialis por las mismas. Y la gente lo compra y digo, ¿pero cómo? Yo es que me moriría de miedo. Me parece que, por supuesto que te puedes comprar una imitación de un bolso de Armani, que te cuesta dos duros, ¿no? Pero no una pastilla.
Eso es vía cutánea, ¿no? Claro.
Claro, eso es vía cutánea.
Mucho te rota la piel.
Sí, no,
la gente es muy atrevida.
La inconsciencia de la gente a la hora de consumir bueno, ese tipo de productos, porque claro, lo más inocuo que puede pasar es que no tenga
nada.
Efecto. Y
no,
entonces,
claro.
Bueno, ahí estamos dentro de lo que es el efecto placebo, que como en todos los productos existe, y en esto pues es así. Dicen, ah, me está funcionando, y se lo recomiendan a la gente. No, yo lo compro aquí, me va muy bien y tal. Bueno, pues le va muy bien, posiblemente a lo mejor es el efecto placebo en ese caso, ¿no? Entonces,
diferencia entre Viagra y Cialis, que preguntan mucho sobre esto.
Vamos a ver, los inhibidores, el nombre o la denominación médica, de verdad, son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Entonces, eso hay cuatro comercializados actualmente, que son el sildenafilo, el vardenafilo, el tadalafilo y el abanafilo. El Viagra es sildenafilo, el Cialis es tadalafilo, el Levitra es vardenafilo y el Espedra es abanafilo, ¿vale? Todos tienen la misma mecanismo de acción. Todos van a hacer lo mismo, lo que he dicho antes. Favorecer que se mantenga el óxido nítrico en los cuerpos cavernosos del pene para producir esa relajación de la musculatura y que se produzca la erección. La diferencia entre unos y otros va a ser el tiempo de actuación, que sobre todo el que más se diferencia en cuanto a tiempo que permanece en sangre y entonces actúa es el Cialis, ¿vale? Que tiene pues eso hasta unas 36 horas.
O sea, que dura más el efecto.
Dura,
¿no?
Más el efecto, ¿eh? Y mientras que los otros pues oscilan entre las 4 o las 6 horas. Bien, es verdad que cualquiera de ellos también tiene sus dosis, hay de 5, de 10, no son equivalentes, es decir, por ejemplo, Cialis pues tiene 5, 10 y 20, el sildenafilo, Viagra, pues tiene 25, 50, 100, pero no son dosis bioequivalentes, es decir, no equivale una a otra, con lo cual yo me tomo 25, no equivalen, ¿eh? Entonces, eso es una, bueno, claro, alguien que,
claro,
pues,
claro.
Deme esta que es de 100, no tiene nada que ver que esta que sea de 100 con la otra que sea de 5. Entonces, las acciones, lo que sí que es también bueno, una prescripción muy personalizada, porque hay, independientemente que bueno, que sepamos cómo se comporta el medicamento, cada persona es diferente y el medicamento se comporta, aunque con esa misma acción, pero de manera diferente en un individuo o en otro. Y hay unas personas que les va mejor un producto y a otras otro, pues por sus características físicas, porque notan menos efecto secundario, porque notan una erección más vigorosa, porque les dura más tiempo. O sea, que luego ya la prescripción muchas veces es ir viendo cuál es la que a cada paciente le va mejor, ¿no? Y luego lo que existe, por ejemplo, en el caso del tadalafilo, del Cialis, hay una dosis diaria que tiene un efecto, como si dijéramos, acumulativo, que él sobre todo se está utilizando para, bueno, pues la rehabilitación cuando ha habido problemas o bien, por ejemplo, de operaciones, de prostatectomías radicales por un cáncer de próstata, porque ha habido alguna lesión a nivel de los cuerpos cavernosos o a nivel neurológico en pacientes diabéticos. La toma diaria favorece muchas veces la regeneración o es una especie de rehabilitación de los cuerpos cavernosos y de recuperar las erecciones, a lo mejor luego ya de manera espontánea, que luego ya no necesites la medicación. Entonces es un paso previo, incluso muchas veces también las recomendamos en pacientes que tienen problemas de disfunción eréctil, no de tipo físico, sino psicológico, como apoyo, para que se sienta segura en vez de la toma a demanda, que muchas veces angustia más y produce mucha más ansiedad, es decir, ahora me la tengo que tomar, no tengo el suficiente tiempo hasta que voy a mantener la relación. Entonces el saber que bueno ya tienes ahí tu dosis y que está haciendo efecto, incluso los pacientes pues notan muchas veces que tienen erecciones, les recuperan las erecciones nocturnas, que tienen más turgencia en el pene, esas cosas. Entonces, pero bueno, cada paciente hay que personalizarle qué es lo que necesita y cómo tiene que tomarlo.
Otro, se me ocurre escuchándote, Carlos, que otro de los grandes problemas que tanto angustia tanto a los hombres como a sus parejas es el del famoso gatillazo, ¿no? La eyaculación precoz, que a veces leemos unos artículos donde hay unos porcentajes verdaderamente muy altos, ¿no?, de población que sufre este problema. ¿Se está investigando para inventarse una pastilla no azul, pero a lo mejor verde o naranja que resuelva esta cuestión?
Para la eyaculación precoz sí. Ya existe tratamiento.
¿Con pastilla?
Con pastilla
farmacológica.
Con pastilla farmacológica.
Yo no sabía.
Sí.
Yo tampoco, la verdad.
A ver, sí, cuéntanos.
El nombre comercial es el Prilegy. Es una medicación que nosotros ya manejábamos lo que se llamaban los medicamentos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Son medicamentos antidepresivos. Estos medicamentos se sabía que retardaban la eyaculación.
La retardan de eso que no llega nunca y que se convierte en otro
claro,
problema.
Claro, efectivamente. O sea, los medicamentos antidepresivos, muchos de ellos tienen el efecto del retardo de la eyaculación, incluso de disminuir el deseo. Entonces, ahí tenemos un problema. Como la acción de estos medicamentos es acumulativa y a largo plazo, cada vez el efecto es mayor. Entonces, esta medicación que salió tiene una liberación muy rápida y una eliminación muy rápida también en sangre, con lo cual no tienes el problema que teníamos cuando utilizábamos las otras medicaciones, que las usábamos lo que se llama off-label, fuera de indicación, sí que usábamos esas medicaciones para tratar la eyaculación precoz, pero teníamos el problema que se lo poníamos a un paciente, primero que tenía que tomarlo todos los días, que luego tenías que hacer una retirada progresiva, porque tenía pues, un efecto adictivo. Entonces, en este caso, este tipo de medicación, pues para tomarla, pues igual que Viagra, etcétera, pues unas horas antes de mantener la relación, y eso aumentaría lo que llamamos el periodo de latencia intravaginal.
Pero no se habla de esto, no se conoce tanto como la Viagra. Quiero decir que siempre se habla de que
los ejercicios de Kegel,
ejercicios de reeducar,
físicos,
¿no? De todo lo psicológico.
Por lo menos de lo que hemos oído de nosotras, es verdad que sobre todo son ejercicios y disciplina gimnástica, digamos, más que farmacológica.
Lo que sí que es, y hay que tener claro, porque bueno, también cuando, como todos los medicamentos, cuando salen, pues hay un boom, un pelotazo, es la solución para todo, y luego, bueno, pues hay que ver cada caso. La eyaculación precoz, la mejor manera de tratarlo es un abordaje en los tres planos, en el plano psicológico, en el plano fisioterapéutico y puedes acompañarlo de la medicación. La medicación no es la solución. La medicación...
Por su cuenta sola no puede...
Claro, la medicación puede reducirla, puede aumentar ese tiempo. No es tampoco las expectativas, no hay que pensar que es un tiempo milagroso. Hay que ser muy realistas porque bueno pues aumentan un poquito ese
¿un
aguante
poquito, qué quiere decir? Bueno, dependerá de cada paciente,
claro,
pero estamos hablando de un minuto o de 30 segundos.
Efectivamente, es que hay que hablar qué es lo que se considera como tiempo normal de eyaculación, que a nivel de los trabajos científicos, si nos vamos pues estaría sobre los 3 minutos, 2 minutos, claro, pero que depende cuando tú estudias todos los trabajos científicos que hay sobre la eyaculación.
¿Pero han entrevistado a mujeres para esos 2 o 3 minutos?
Claro,
¿no?
el problema.
¿3 minutos es lo normal o ya es un problema? 3 minutos.
Ah, no, si es menos de 3 minutos, es un problema.
Ah, menos de 3 minutos es un problema.
Claro, pero claro, los estudios es cómo penetras. Porque claro, dices, después de unas penetraciones repetidas, pero claro, depende de la intensidad, depende de la excitación, depende, sí, claro. Es tan subjetivo eso, pero sí que todos los trabajos consideran que podría ser ese el tiempo. Luego ya si te vas a la definición exacta de qué es eyaculación precoz, pues es la que le produzca a esa persona, a ese paciente, pues una insatisfacción.
Y a ese paciente o a su pareja, claro, porque igual
produce un problema.
Ahí hay que estudiarlo a los dos, claro, porque muchas veces también te encuentras, pues eso, el que aguanta 2 horas y no está satisfecho, y o su pareja no está satisfecha. Entonces hay que
acotar lo que es la patología, ¿no?
Y por eso hay que, luego a la hora de abordarlo, pues hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista también fisioterapéutico, pues de control de todo lo que es el suelo pélvico para controlar el reflejo de la eyaculación, y ya digo, estas medicaciones que solucionan momentáneamente, pero una vez que uno no toma la medicación, si no ha hecho los otros pasos, vuelve al estado cero.
Sí, o sea que no soluciona nada por sí misma.
Con la Viagra también, quiero decir que...
No, pero con la Viagra es lo que hablaba un poquito antes. O sea, hay que diferenciar el paciente que tiene un problema, como puede ser, por ejemplo, un diabético. Un diabético tiene un problema que, aunque lo tenga muy bien controlado, es una enfermedad crónica. Entonces, su deterioro, ya digo, aunque esté muy bien controlado, va a ser progresivo. En ese caso, pues la medicación muchas veces la necesitará un enfermo neurológico. Pero
por vida te
claro,
refieres.
Pero en los casos en los que puede haber, a lo mejor, una disfunción pasajera, que puede a lo mejor tener una base fisiológica, pero que luego hay sumado un gran componente psicológico, la medicación a veces puede ser momentánea, de unos meses, hasta que recuperar de manera espontánea otra vez las erecciones.
Bueno, vamos con la Viagra femenina, que si no nos quedamos sin tiempo y solo hablamos de la pastillita azul. Vamos a la pastillita rosa. Cuéntanos, porque ha llegado con un retraso de muchísimos años.
Bueno, porque tuvo muchos problemas para que se legalizara en Estados Unidos, de hecho.
Sí, efectivamente. O sea, un primer laboratorio hizo 2 intentos con la FDA, que son...
¿Pero se llama Viagra femenina o no? ¿Cómo se llama?
No, no,
tiene
no.
otro nombre. ¿No?
El compuesto es la flibanserina y el nombre comercial es Adigi. Uh-huh. Entonces, como todo, el medicamento es un antidepresivo. Y como tal, es como se investigó, como antidepresivo. Pero, bueno, pues también vieron que mejoraba la calidad de las relaciones. Y digo, mejoraba la calidad de las relaciones y no aumentaba el deseo. Y ese es uno de los grandes, cuestiones con respecto a conocer esta medicación.
¿A qué te refieres cuando dices mejoraba la calidad de las relaciones?
Pues,
si no aumenta el deseo, o sea, quiero decir, no, entonces, antes que nada teníamos que definir si la impotencia, lo que se llama impotencia masculina, es una disfunción eréctil. ¿La impotencia femenina cuál es? ¿La falta de deseo?
Claro, dentro de las disfunciones sexuales, en el caso del varón, pues claro, está lo que es la disfunción eréctil. Dentro de la mujer, pues puede estar la falta de deseo, puede estar la anorgasmia, puede estar la aversión sexual. Hay diferentes, el vaginismo, la dispareunia.
El vaginismo también se debe a lo mejor a alguna causa.
Claro, lo que pasa es que luego muchas veces se interconexionan unas con otras. Una cosa lleva a la otra. A lo mejor una mujer que tiene un problema vaginal porque, pues eso, tiene una falta de lubricación, va a tener un coito doloroso, va a evitar la relación y luego va a tener una falta de deseo. Incluso si se fuerza la situación, al final tiene una aversión al sexo. Entonces, muchas veces una cosa lleva a la otra. Hay veces que son entidades absolutamente aisladas.
Pero la falta de lubricación, con esa cantidad ingente de lubricantes que hay en el mercado, está supuestamente ya medio controlada, ¿no? Tú no tienes lubricación, pues anda que no hay tipos de lubricantes, de aceites esenciales, claro, de siliconas, de aguas...
Efectivamente, son soluciones a todos esos problemas, pero hay mujeres que todavía, y a día de hoy, pues no lo conocen, y entonces, pues se encuentran con esa situación, su pareja pues tampoco lo entiende, intenta forzar las relaciones, y pues eso se convierte en un suplicio. Entonces, bueno, pues a la hora de, como hablaba antes, esta medicación, si aumenta el deseo, mejora las relaciones, lo que había en los trabajos, y por eso las dos primeras veces que la FDA hizo, se intentó aprobar por la FDA, fue rechazado porque había dos, bueno, había varias razones, pero una de ellas decían, primero, que no había una excesiva mejora de los estudios que se hacían sobre pues eso, cómo mejoraban las relaciones sexuales de las mujeres y aumentaba el deseo. Porque decían, pues eso, que a lo mejor una mujer pasaba de tener pues eso, ninguna relación satisfactoria a tener entre 0,5 y una relación satisfactoria al mes. Entonces, la FDA consideraba que aquello no era suficientemente significativo o bueno para, por ejemplo, los efectos secundarios que podía tener la medicación.
Claro, porque sobre todo yo lo que he leído es al respecto de la cantidad de efectos secundarios que podía tener esta Viagra femenina.
Sí, bueno, tiene más o menos los mismos que puede tener cualquier otra de las medicaciones, a comentar un poquito. Pero volviendo al tema de la FDA, entonces, como digo, hubo dos intentos, no se consiguió, y en el tercer intento, que se cambió de laboratorio, otro laboratorio ya, bueno, pues intentó apostar sobre el medicamento, intentar convencer al FDA, y sobre todo, más que el propio medicamento, bueno, el lobby de ciertos colectivos de mujeres, en el que, bueno, pusieron un poco a caldo a la FDA sobre cómo ellos podían considerar o valorar el grado de mejoría de una mujer. Si 0,5 o 1 al mes era mucho mejor o no mucho mejor. Pues con tener a lo mejor 1 al mes ya era mucho mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, que eso no se podía valorar, que había que dar la oportunidad a las mujeres de tener ese tratamiento, ¿no? Y que incluso había aprobados por la FDA hasta 26 tratamientos para las disfunciones sexuales masculinas y que no había nada para las femeninas, ¿no? Sí que había, bueno, no aprobada por la FDA, por aquí en Europa sí, los parches de testosterona para el deseo sexual femenino sí que están comercializados, allí en Estados Unidos no los permitieron, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que demandaban y al final, bueno, pues esas presiones fueron las que hicieron que se aprobara el medicamento. Los efectos secundarios, hombre, los efectos secundarios de la medicación, como digo, al ser un antidepresivo y lo que actúa es sobre pues la serotonina, que la disminuye y aumenta la dopamina, pues puede producir mareos, puede producir somnolencia, no se puede tomar con otra serie de medicamentos, bueno, pues que aumenten esas la bajada de tensión, pero bueno, o medicamentos como el, por ejemplo, los antimicóticos, el ketoconazol, bueno, pues porque interfieren en su acción. Pero es que lo mismo ocurre con cualquiera de los medicamentos masculinos o si nos leemos el prospecto del paracetamol. Entonces, bueno, pues sabiendo lo que puede ocurrir o las contraindicaciones no son tan peligrosas, bueno, pues hay
pero,
que conocerlas.
Pero, Carlos, cuando dices que no mejora el deseo, o sea, no es un, sino que mejora las relaciones, sigo sin entender. O sea, que lo que hace es que las relaciones sean, cuando las tienes, más placenteras. ¿Por qué? Porque estás más contento, porque claro, estás
porque
tomando
estás
un antidepresivo.
Porque estás más lubricada igual, ¿no?
Primero es el gran problema de definir el deseo. O sea, la entidad es el deseo sexual hipoactivo. Es la definición de la patología, la patología de la mujer, ¿no? Uh-huh. La falta de deseo. Ahí hay que investigar mucho, porque es esa falta de deseo. Si es por la relación de pareja, si es por aburrimiento, si es por que nunca ha sido activa sexualmente. Entonces, ahí es muy difícil, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, corrigiendo muchos de esos factores, ya se mejora. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que demandaban o lo que esas mujeres decían que ocurría con la medicación no era eso que desearan mantener relaciones, sino que bueno, ellas no mantenían relaciones porque, bueno, no les llamaba la atención, no disfrutaban, no. Entonces, bueno, pues no se ponían a ello. Con la medicación, se ponían a ellos, no voy a decir que obligadas, pero bueno, se ponían más o menos con las mismas ganas y bueno, pues encontraban que bueno, que era satisfactorio, pero no porque tuvieran un orgasmo mejor ni tuvieran pues eso, ningún deseo mayor en esa relación. Entonces, eso es lo difícil de la demostración de la utilidad de esta medicación.
Y no puede haber también aquí un efecto placebo, porque si no eran capaces de poner en palabras qué es lo que realmente ha producido esa mejora, pues igual también es como, ¿te tomas la pastilla? Pues sí, oye.
Hombre, vamos a ver.
Algo he notado.
Desde el punto de vista que se trata de una medicación antidepresiva, pues ahí está el tema.
Claro, alegría te hace todo verlo más bonito, ¿no?
Ahí está,
sí, lo que pasa es que yo había entendido, fíjate, que se trataba de una cosa, de una medicación antidepresiva, pero que iba directamente a algún lugar de nuestro cerebro
que aumentaba dentro del abanico de cosas que pueden mejorar en la depresión, pues el estado anímico, tal, bueno, pues dentro de eso, en lo que es el aspecto sexual, parece que sí, que tiene un poquito más de acción. Pero no se sabe exactamente, pues eso, qué parte psicológica de todo el engranaje hormonal de mediadores neuroquímicos cerebrales puede tener en sí la medicación. Pero sí que ha visto que podía tener un poquito más. Ya digo, que es muy difícil y los resultados, pues eso, no decían, o sea, que fueran una diferencia abismal, sino que, bueno, sí, mejoraba algo, pero... ¿Era solo por la medicación? ¿Era, bueno, pues por el entorno? Es que es muy difícil.
¿Y los parches de testosterona? Perdón. ¿Los parches de testosterona, cuando se han probado, sí que había evidencias más plausibles de que aumentaba algo?
Más o menos es similar. Lo que pasa es que ahí en ese caso sí que tienes, como si dijéramos, unos valores para poder prescribirlos. Tú mides los valores de testosterona en sangre y si están por debajo y además cuenta que tiene esos problemas, bueno, pues puedes prescribirlo, y si mejora las niveles de testosterona en sangre y mejora su actividad sexual y el deseo, bueno, pues ahí ya puedes hacer un estudio más objetivo y más científico. En este caso, pues es más difícil demostrar la utilidad.
Es que resulta muy poco convincente.
Así contado, la verdad.
Femenina es como de bajón, ¿eh? Es como de bajón. ¿Por qué han tardado tanto en, y además encima tampoco han descubierto nada así, pues excepcional para las mujeres?
Claro, pero es igual que la propia patología de la mujer, ¿no?
Sí,
o sea,
se cifra
en 30-40% los porcentajes de bajo deseo sexual en las mujeres. Son porcentajes altísimos. Hay estadísticas que te ponen hasta el 80%, ¿no?
Pero mujeres que tienen
bajo deseo sexual, y además el abanico...
80% tampoco nos pongamos así, ¿no?
Claro, claro. O sea, sí, tú te vas a literatura científica y te encuentras trabajos y dices, el 80%. Claro, ¿qué mides? ¿Qué no mides? O sea, es muy difícil. Pero más o menos por ahí, por el 30% sí que anda. Pero hay que ver, bueno, pues eso, todo el contexto, cómo es la relación de pareja, cómo ha vivido esa persona su sexualidad. Es muy difícil el valorarlo, qué idea se tiene de la propia sexualidad, ¿no? De hasta cuánto tengo que tener de deseo o de no deseo, ¿no? Esa exigencia todavía a lo mejor en un mundo machista, ¿no? De bueno, pues siempre tiene que estar como dispuesta, porque el hombre sí lo está, ¿no? Hoy cada vez lo que se ve más, vemos más en consulta, pues eso, los problemas de falta de deseo masculino. Eso sí, claro, que vemos cada vez más.
De todas maneras, el hecho de que se esté investigando tanto, ¿no?, sobre esa esfera sexual del ser humano, que hasta hace pocos años estaba absolutamente tapadita o completamente abandonada, como si no tuviera ninguna importancia, no deja de ser una revolución increíble, ¿no? O sea, que también los médicos y los científicos estén ahí intentando... Ya sé que también imagino que hay unas cuestiones económicas notables, ¿no? O sea, que la Viagra ha debido de ser un bombazo para las farmacias, igual que lo sería si realmente se encuentra la solución milagrosa para las mujeres. Pero no deja de ser algo muy positivo. que sí. Que se busque en este sentido.
Sí, ahí, como digo,
es la píldora de la felicidad.
Los colectivos en Estados Unidos de mujeres que luchan por la igualdad en los tratamientos, bueno, pues han conseguido ahí hacer ese poquito de trabajo, ¿no? De intentar buscar medicaciones. Pero, hombre, como digo, el problema yo creo fundamental radica en que las disfunciones sexuales femeninas, ya digo, excepto alguna patología puramente física, es más difícil de estudiar y demostrar y de trabajar con ellas, porque hay un componente psicológico grande. Entonces, bueno, claro, intentar solucionar todo siempre con pastillas, claro. es muy complejo. Igual que la disfunción sexual masculina, aunque bueno, se ha encontrado la Viagra y tal, sigue, bueno, un porcentaje no despreciable de varones siguen teniendo sus problemas de disfunción a pesar de todo el abanico de tratamientos que tenemos, y es porque, claro, sí que tiene un componente también psicológico fundamental y necesario para funcionar, ¿no?
¿Cuándo llegará? Repíteme cómo se llama, que se me olvida. Ahora decimos Viagra femenina, femenina y no...
Adigi.
Adigi. Adigi. ¿Cuándo llegará a España?
Pues yo creo que...
¿Se sabe?
No se sabe, pero bueno, yo creo que pronto, porque depende un poco a lo mejor de cómo se comporte en Estados Unidos con respecto a la comercialización, si efectivamente se mueve rápido, se vende bien.
Si no vende bien, no llegará a España.
Es difícil, o sea, comercializar un producto farmacéutico es...
Tienes que tener la garantía de que...
De que va a salir. O sea, desgraciadamente...
Como una película, ¿no? Cuando la va a ver mucha gente, llega,
claro,
a Estados
es
Unidos.
Es desgraciadamente lo que pasa con las medicaciones que hay para las enfermedades raras. Bueno, pues que claro, si al laboratorio no le interesa porque va a perder dinero, pues, claro, pues no lo comercializa. Entonces, bueno, pues esto es como el estreno de una película. Si le va bien allí, claro, en Estados, claro, Unidos... Pues llegará. Sabe que va a funcionar en el mundo porque tiene ya la puerta abierta. Entonces, bueno, pues sí, me imagino que ellos lo acaban de sacar, pues en estos 2-3 meses de final de año ya verán cómo se comporta y para a lo mejor para el año que viene, mediados, si todo va bien, a lo mejor se puede tener, pero es difícil saberlo.
Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por esta charla. Ya nos ha quedado todo más claro, si cabe.
Bueno, muchísimo más. Claro, es que hay tantísimas dudas al respecto y ya con lo de la Viagra femenina, aunque se llame Adigi, hay un montón de lagunas,
sí, sí, sí.
¿No? Que
sí,
también es que... oímos voces, oímos campanas, pero
nos
no sabemos de dónde viene.
No sabemos qué contestar.
Pues sí, ahí, bueno, es una laguna yo creo que para todos, incluso para nosotros, porque lo único que tenemos pues son los ensayos clínicos previos a los tratamientos y muchas veces pues eso, hasta que tú no lo manejas,
lo pruebas, claro.
Hay que dejar ahí una ventana abierta y ver de verdad luego tu experiencia personal, que es la que de verdad te convence o no.
Doctor, muchísimas gracias y buenas noches.
A vosotras, buenas noches.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color amor, mi paisaje triste se vistió de azul, con ese azul que tienes tú.
Sexo en la calle. ¿Qué opinas de la Viagra?
La Viagra, pues, hombre, está, ha sido usada sobre todo en hombres, y yo creo que eso, en hombres o que tenían algún tipo de impotencia y tal, o por edad o por otras cuestiones, y yo creo que les ha hecho mucho bien. No sé, si ellos querían tener una erección y no la tenían, pues claro, les habrá hecho bien, claro.
Bueno, creo que solucionar el problema mecánico de la erección a través de una pastilla, de un medio químico, pues es una cosa fantástica, ¿no? Pero aún no lo he probado, pero vamos, si llegara el caso, no lo dudaría. Supongo que como con otras soluciones farmacológicas o que se basan en drogas o en venenos, pues habrá que usarla con moderación y con buen tino.
Hombre, yo imagino que habrá ayudado a muchas parejas a afrontar problemas sexuales, y la verdad que no conozco a nadie que la haya usado, pero me imagino que, bueno, es algo también muy nuevo, que creo que a lo mejor se tendría que ir mejorando con el paso del tiempo, por los efectos secundarios que pueda tener y demás, pero yo creo que es algo positivo. Siempre todo esto es un avance. A mí me parece bien.
Hombre, aquellas pobres personas que a determinada edad no les funcionaba bien lo que tenía que funcionar, pues ya con esto tienen opción de disfrutar en la cama. Que antes a lo mejor podía ser tan complejado, ya con la Viagra es otra historia.
Pues a mí me parece muy bien que exista la Viagra, hombre, porque, joder, pues a mucha gente mayor, sobre todo, ¿no?, que tiene problemas de disfunción, o bueno, jóvenes que también lo pueden tener, pues oye, les está enriqueciendo su vida sexual, no le veo ningún problema. Todos los avances de la ciencia y de las empresas farmacéuticas que traigan bienes para la gente, pues bien están, ¿no? Pero claro, el tema es el uso que a veces hacen con ellas y la manipulación que hacen a la hora de sacarlas a la venta o no, bueno, eso es otro tema, pero una vez que ya están en el mercado y funcionan, pues todo bien.
www.balneariolahermida.es. Esta es la página web de un lugar maravilloso en el que, repito, he estado este fin de semana y todavía tengo los efectos benéficos del balneario. Circuito termal, todo tipo de tratamientos, masajes, tratamientos faciales, corporales, incluso estéticos, y todo esto en los picos de Europa, al lado entre Potes y San Vicente de la Barquera. También aprovecho para deciros que una vez que vayáis al balneario podéis ir a comer esas sardinitas en San Vicente de la Barquera, que son verdaderamente, se me ha hecho la boca agua de pronto. Extraordinaria la sardinita, el mejillón, la almeja. Ay, 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 ay. Las navajas, tienen unas navajas a la plancha que es que te mueres. Y en el balneario, por no decir cómo se come en el balneario, que acaba uno como un pollo trufado. Y por no decir cómo se comen Potes. En fin, que entre un bañito y un paseo y los picos de Europa y la playa y todo, yo creo que es el fin de semana ideal. En el balneario de la Hermida, ¿cómo podemos ir? Pues participando en nuestro concurso. El tema de esta noche es Nuestra química es... Os pedimos que enviéis mensajes con este tema, Nuestra química es, a sexo@esradio.fm o en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Entre todos los mensajes que lleguen, pues uno de vosotros se llevará el premio. Es un premio que damos cada 15 días en Es la mañana de Federico, siempre los jueves. Os vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado.
Pues podemos empezar con Eugenio en Facebook, que dice: Nuestra química es mágica, no hay fórmula que la copie, es única.
Ramayo 78, nuestra química es muy física.
Josefina, nuestra química es 50% de ti, 50% de mí y un 100% de nosotros. Y en la línea de Ramallo, dice Jaume Mora, nuestra química es gran parte de física. O Fran, que dice, nuestra química, qué más delicioso que el dulce aroma de tu piel, tu química que me embarga al amanecer.
Ana María, nuestra química juntos es una explosión de amor.
O Susi, que está en otro punto, y dice, nuestra química es algo... que ya no hace apenas reacción, ¿o sí?
Y siempre, Ana María, nuestra química es... No lo voy a leer. ¡Ay, Ana María, Ana María! Nos quedamos con el primero, que decía aquello de nuestra química juntos es una explosión de amor. Y también, ya que estamos, pues os decimos quién es el personaje fantasma de esta noche de Intimina. Es Sibila, la famosísima diseñadora de moda, y lo adivina Anar, Elena VIP, Maribel, Juan Carlos, Elisa, y a ver quién más, Lidia también, Lola, otra Elena, pues eso, Sibila, muchísimas gracias a todos por participar.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light. From the stars, she wore blue velvet.
Bueno, y si está el color de esta noche es el blue, el azul y el rosa, pues vamos a hablar también de algunos Viagras naturales, porque la naturaleza nos ofrece alternativas saludables para potenciar nuestro rendimiento sexual. Tenemos, por ejemplo, el zinc, al que llaman el oro sexual.
Ni más ni menos. El hígado, las ostras, las nueces, las semillas y las legumbres son ricos en zinc, que es un mineral que algunos científicos consideran el nutriente básico para la función sexual. Además del zinc, otros nutrientes clave son, por ejemplo, la vitamina A, la E, la B6, la colina, la metionina. Los ácidos grasos esenciales son también indispensables para la producción de hormonas, como por ejemplo la famosísima testosterona.
También tenemos la famosa larginina, de la que nos hablaba también el doctor Carlos Balmori hace unos minutos. ¿Y qué produce esta larginina? Pues erecciones más fuertes, y está presente en la sandía, el pollo y la soja. O sea que ya sabéis, si queréis unas erecciones más fuertes, pues un poquito de sandía antes del pollo, después el pollo y o pollo con soja.
Acuerda de aquella noticia de una sextulia que decía un científico, bueno, no sé si era científico, era un rabino judío, que cuidado con la soja que volvía a los hombres gays.
Ay, es verdad, qué barbaridad. Es que claro, las noticias de la sextulia son un compendio de disparates, sí, tales muchas veces que... Y tenemos más cositas interesantes.
Por ejemplo, el ginkgo biloba, que es un árbol que está ahora muy de moda. Uh-huh. Entre otras cosas, porque hay un montón de estudios que hablan de las bondades del ginkgo biloba para la salud. Y otro de estos estudios, de la Asociación Americana de Urología específicamente, muestra que una dosis de 60 miligramos diarios basta para mejorar la vida sexual a las 6 semanas de tomarlo.
Fijaros, el ginkgo biloba es muy fácil. Yo creo que ya se compra hasta en las farmacias.
Sí.
La yohimbina, que es un alcaloide de la corteza de un árbol africano y tiene, parece ser, una efectividad de más de un 40%. Eso sí, solo bajo supervisión médica.
Luego tenemos también el licopeno, que se encuentra en altas dosis en el tomate. Y en este caso el Instituto Urológico Madrileño descubrió que si lo mezclamos con aceite de oliva mejora los problemas de disfunción eréctil y además también puede prevenir el cáncer de próstata.
Oye, pues receta al canto, unos tomatitos cortados con su aceite de oliva y con un poquito de ajo, que además viene bien para el cáncer.
Y un poquito de sal, aunque sea poca, que la sal es verdad que no viene bien para nada, pero le da un saborcito.
Bueno, y también le podemos poner soja, que la soja sala.
Sí, sale bastante, sí. Salsa de soja.
Claro, salsa de soja y...
Yo lo que pasa es que soy de las de salsa de soja solo al sushi. O casi solo.
Bueno, bueno, bueno.
Pero bueno, con el aceite de oliva y un poquito de ajo y un poquito de pimienta incluso, quedaría fantástico.
El ginseng rojo, pues se ha realizado un estudio en Corea en 45 hombres y se encontró que tomar ginseng rojo tres veces al día mejora hasta un 42% la erección.
Fíjate, bueno, y lo que decías tú antes del ajo.
Ah, mira,
y además,
está.
Mira, nos tenemos que acordar de la película de Vigas Luna, de Jamón Jamón, cuando el personaje que representaba Javier Bardem comía ajos enteros porque le daba mayor poder sexual.
Sexual, y tú sabes por qué el personaje de Javier Bardem comía ajos enteros, porque Javier Bardem, que durante un tiempo, muchos años, fue pues el niño bonito de Vigas Luna, ¿no? Se adoraban, sí. De hecho, Javier pues le llamaba Vigas papá, ¿no? Papá Vigas le llamaba. Y esto es porque, como era un poco su alter ego en la pantalla, Vigas comía siempre, todos los días, tanto a la hora de comer como a la hora de cenar, le ponían un plato en los restaurantes, un platico, con 4 o 5 ajos
crudos
y pelados, así tal cual, y clas, clas, se los zampaba todos.
Eso no me cabe duda que será fantástico para el cuerpo. Ahora, yo sí. No sé qué pasa con el aliento.
No, sí. Bueno, que hay que quitar la
sí.
Cosita
no,
que tiene
no,
en medio.
Aunque la quites. Aunque la quites, sí. Cuando has comido una ensaladita, esa ensalada de tomate que decíamos antes.
Sí, es verdad.
Con un ajo.
Hay que comerla
deliciosa.
En pareja.
Ahora.
Hay que comerla en pareja. También dicen que si después te comes un poquito de perejil, se pasa.
¿Ah, sí?
Sí, tienes que comer unas hojitas,
hay que probarlo,
de perejil.
Porque o el ajo y la cebolla cruda.
O unos granitos de café.
Bueno. Yo
mascados,
con,
¿eh?
Con el perejil. Sí.
Sí. A ver, más cositas.
Mira, más
la granada,
la
que
granada,
además ahora está de temporada.
En época de granadas, yo es una de mis frutas preferidas. Me apasiona la granada.
En ensalada, ¿eh? ¿No?
Bueno, en ensalada.
Y
yo
todo,
me zampo una granada todas las mañanas. Pues su zumo aumenta la cantidad y la, más que la cantidad, la calidad de la erección un 32% por su alto contenido en antioxidantes, y todo esto lo dice la Universidad de California del Sur.
La maca. El doctor Kan He de la Universidad de Shanghái en China comprobó que ratones con impotencia eran capaces de mantener más relaciones sexuales con esta raíz andina.
Que también está bastante de moda, no solo para los hombres, para las mujeres a la hora de regular sus ciclos de fertilidad, sus periodos menstruales.
Se puede encontrar en el herbolario tranquilamente.
También tenemos luego mil tipos de maca, pero bueno, ya preguntamos en función de lo que queramos y ya nos dirán. También tenemos el azafrán. Una planta que aumenta la calidad y la duración de las erecciones, también según un estudio, en este caso, de Irán, de la Universidad de Mashhad.
Y luego tenemos la damiana, que está también funciona muy bien en las mujeres, porque son unas hojas que se pueden tomar en una tacita diaria de infusión y aumenta el rendimiento sexual, sobre todo si la disfunción tiene un componente emocional. O sea que, bueno, estos son algunos de los remedios así caseros o naturales que podemos...
Que a diferencia de probar. La pastillita azul, tenemos que ser más constantes.
Sí, eso
sí.
Desde luego.
La pastillita azul te la tomas y pumba, erección.
Y pumba, ya está.
Pero con estas cosas no. La maca te la tomas un día y no ha hecho nada.
Pero nada de nada. Pero pasa lo mismo que con la pastillita rosa, la de las mujeres, según nos contaba el doctor, ¿no? Antes.
Te la tomas un día y nanay.
Porque ya dicen que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer. El mar es mi propio yo. En este mundo.
¿Un sexo en la calle la has probado, la Viagra femenina, o conoces a alguien que la haya probado? Me he equivocado en la pregunta. La pregunta es, ¿por qué crees que ha tardado tanto en llegar la Viagra femenina a las farmacias americanas, estadounidenses, en este caso?
Pues la Viagra femenina no sabía ni que existía, la verdad. Pero, no sé, es que claro, una mujer que no tenga deseo, no creo que esta se potencie con una pastilla, ¿no? Porque aquí no se trata de una erección y además para lubricar ya están los lubricantes. O sea que no sé exactamente qué hará la Viagra femenina y yo creo que tampoco es de mucha utilidad.
No sabía ni siquiera que había llegado. Parece ser que es un antidepresivo que estimula directamente los centros de placer o algo así. Bueno, la Viagra femenina será una manera de decir, entiendo, porque las mujeres no tienen una impotencia mecánica por falta de erección, si se refiere a falta de deseo. Siempre se ha estado intentando encontrar el afrodisíaco definitivo para que las mujeres no pudieran evitar el lanzarse encima de los hombres o ponerse debajo. Y esto, hablando en serio, pues supongo que la falta de deseo es siempre un poquito lamentable, y sobre todo para mujeres a quienes les gustaría salir de esa apatía sexual. Si esto les ayuda, pues fantástico. Ole.
Parece que siempre lo que es para la mujer tarda más que lo del hombre. No entiendo muy bien el porqué, porque si hay un problema en el hombre también puede existir en la mujer, pero fenomenal que todas las soluciones vengan cuanto antes.
Porque siempre hay un pequeño tabú con respecto a todo lo que implica el sexo femenino, creo yo, más que masculino. Siempre se ve como el macho dominante y a la hembra más tímida. Entonces, si alguien tiene que mandar y si alguien tenía un problema era el hombre, pues el hombre tenía que recuperarse como fuera y la mujer daba un poco igual, creo.
Bueno, suponiendo que exista esto de la Viagra femenina, me parece mal que haya tardado más en salir porque dudo que los estudios hayan sido más prósperos con la parte masculina que con la parte femenina. Lo que pasa es que, como siempre, parece que lo de los temas sexuales y la mujer van como con retraso.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una música dulce sonaba soltando.
Y vamos a dar paso ya a la recomendación literaria de Efe, que como siempre, pues es muy, muy sexual.
Leo, luego existo, y existo porque leo. De lo cual cada día tengo menos dudas, como de que va quedando menos tiempo para todo. Hoy, La vida sexual de Catherine M., escrito por ella misma, la buena y valiente Catherine Millet. Publicado en el 2001, fue editado en España por Anagrama en el 2002, y ahí lo tenéis para vuestros ojitos lectores. Empecemos leyendo dos perlitas, una por papá y otra por mamá. No he ligado nunca, en cambio, yo estaba disponible en cualquiera circunstancias, sin vacilación ni reservas mentales, por todas las aberturas de mi cuerpo y en toda la extensión de mi conciencia. Y la otra, he follado ingenuamente durante una gran parte de mi vida. Dicho lo cual, yo añadiría, Catherine, para no haber ligado nunca y ser tan ingenua, te lo has montado que da gusto, nunca mejor dicho. Catherine Millet es un personaje de lo más curioso. Francesa, nacida el 1 de abril de 1948, es decir, que cuando publicó el libro tenía exactamente 52, 53 años, es un verdadero personaje, ya digo, destacado de la vida cultural francesa. No es cualquier cosa, no es una advenediza que llega y trata de escandalizar con sus memorias íntimas, ¿no? Es curadora, es crítica de arte, es escritora, por supuesto. Fundó y ha dirigido, y no sé si aún dirige, Art Press, que es una de las revistas de arte más influyentes de Francia, y ha dirigido y comisariado y curado, como se dice ahora, un montón de exposiciones en los centros más importantes de la cultura francesa, y es autora de varios libros como sobre arte contemporáneo y una experta en obras de pintores como Salvador Dalí o Yves Klein. Vamos, que no es cualquier cosa. Pues aún así, presentó en 2001 su libro La vida sexual de Catherine M., que vendió millones, 3 o 4 millones de ejemplares, y se tradujo a 40 idiomas. Y allí narraba detalles de su vida sexual, describiendo de forma explícita encuentros sexuales que involucraban a desconocidos y hasta sexo en grupo con hasta 150 personas en escenarios de todo tipo, en clubes, en aceras, en garajes, en plazas, en casas de amigos, en el Bois de Boulogne, en este bosque como la casa de campo parisina, ¿no? Y luego también os diría, es que tiene un estilo muy particular, el que te escribe con una frialdad y un distanciamiento, en plan como si fuera un reporte de un entomólogo o de un analista financiero. De modo que esta frialdad y este distanciamiento pueden provocar en el lector algo que va desde la pura curiosidad voyeur a una especie de grima de tiza sobre cristal a todo tipo de reacciones ante un relato tan pormenorizado de acciones poco aptas para comentar en una comida de Navidad. De hecho, la descripción tan precisa de escenas sexuales y de fotos íntimas ha dividido incluso a los críticos. Algunos ven el libro como un verdadero hito a favor de la libertad de las mujeres, pero otros lo consideran pura pornografía. En 2009, Catherine Millet publicó Celos, el otro lado de Catherine M., una obra en la que aborda las relaciones estables y las crisis de celos, fíjense ustedes, o sea, celos a estas alturas, vividas por la escritora en paralelo a las aventuras sexuales contadas en el libro del que hablamos hoy, pero en este caso, las aventuras sexuales de su marido. Y desde 2011 es parte del jurado del Festival de Cine de Saint-Germain, o sea, otro hito en su carrera como gurú cultural. Del libro dice su editorial: Catherine Millet, una figura de gran prestigio en el ámbito de la estética, autora de ensayos y monografías sobre artistas contemporáneos, decidió explicar su intensa y tumultuosa vida sexual con una crudeza y una claridad absolutamente inesperadas. El resultado es, sin duda, uno de los libros más audaces y sorprendentes de la literatura francesa en el terreno de la tradición erótica, y desde luego, uno de los que ha causado mayor expectación. La crítica dice: la figura menuda y el rostro anodino de Catherine Millet, prestigiosa directora de Arc Press, no sugieren la frenética actividad sexual que testimonian estas páginas. Millet entiende que cuando se encuentran dos o más cuerpos, no hay que justificar su intimidad invocando sentimientos. El sexo no es amor, solo es un intercambio que no precisa nombres. Ella confiesa que solo recuerda la identidad de 49 de sus amantes. El resto perviven en su memoria como una multitud silenciosa que se vació en todos los orificios de su anatomía. Aficionada a ser poseída en portales, parques o camiones por una hilera de hombres que esperaban pacientemente su turno, Millet reivindica la condición de mujer objeto y muchas veces se refiere a sí misma como un cuerpo diseccionado en la mesa de un forense. Incluso Mario Vargas Llosa se pronunció al respecto de esta señora y de su libro en un artículo publicado en El País, donde afirma: diré de inmediato que el ensayo de la señora Millet vale bastante más que el ridículo alboroto que lo ha publicitado. Una reflexión inteligente, cruda, insólitamente franca, que adopta por momentos el semblante de un informe clínico. Libro inteligente y valeroso. El premio Nobel ha hablado. ¿Y qué dice el texto? Cosas como: no me fue concedido de entrada un cuerpo apto para el placer. Primero tuve que entregarme a la actividad sexual literalmente a cuerpo descubierto, extraviarme en ella hasta el punto de confundirme con el otro para, al final de una muda, tras haberme despojado del cuerpo mecánico recibido al nacer, enfundarme otro cuerpo, esta vez tan capaz de recibir como de dar. Más que las penetraciones, me deleitaban las caricias, y en particular las de las vergas que se paseaban por toda la superficie de mi cara o frotaban el glande contra mis pechos. Me gustaba mucho atrapar al vuelo una polla con la boca y deslizar mis labios sobre ella mientras otra se acercaba a reclamar su ración por el otro lado, en mi cuello tenso, y girar la cabeza para apresar la nueva, o tener una en la boca y otra en la mano. Mi cuerpo se abría más por efecto de esos toqueteos, de su relativa brevedad y su reanudación, que por el de las cópulas. Catherine, francesa tenías que ser, como Juana de Arco. Dicho sea con todo cariño y el mayor de los respetos. Lectores, vuestra es, enterita.
Second passing reminds me I'm not home. Bright lights and city sounds are ringing like a drone. Unknown, unknown. All the blazed eyes, empty hearts, buying happy for
from shopping carts. Nothing but time to kill. Sipping life from bottles. Tight skin bodyguards. Gucci down the boulevard. Cocaine dollar bills and my happy little pill. Take me away. Dry my eyes. Bring color to my skies. My sweet little pill.
Momento cotilleo en el sexo, porque ¿qué pasa con los famosos y la pastillita azul? Esa pastillita que levanta el ánimo y algo más, pues a los hombres sería un buen merecedor del premio al mejor fármaco de la historia, pues gracias a él las relaciones íntimas de muchas parejas han mejorado notablemente. Por ejemplo,
Tom Collins, que a lo mejor de nombre no suena, pero podemos decir que es el guitarrista de la banda Tokyo Hotel, que a lo mejor tampoco nos suena, pero el caso es que es una banda muy conocida. Este chico tiene 22 años y ya sabe lo que es un resacón de Viagra. Un par de años atrás le tentaron a que la probara y no se tomó ni una ni dos pastillas, sino, según sus propias palabras, probablemente demasiadas. A la mañana siguiente tenía taquicardia y lo veía todo borroso. Lo pasé muy mal durante un par de días.
Bueno, pero es que ¿a quién se le ocurre? De verdad, es que la gente hace unas cosas. Yo que soy tan asustadiza con el tema de las pastillas, oye, si te dicen que te tienes que tomar una, pues te tomas una, no 25, ¿no? O sea, bueno, como dices, es que esto no funciona, ala, voy a tomar, ¿no?
No y sabemos al final qué pasó con su erección, que realmente
ya nos ha explicado el doctor Carlos Balmori qué pasa cuando en erección sostenida de más de cuatro horas. Que puede haber unos efectos, como dijo,
bueno, irreversibles.
Irreversibles.
Completamente irreversibles.
Miles Teller, el actor de Whiplash o de Insurgent, entre otras películas, admite que probó la Viagra mientras estaba en Las Vegas. El motivo de tomar la famosa pastilla azul fue la curiosidad. Y así le ha pasado a muchos, ¿eh?
Luego otro también jovencito es Zac Efron, que es un actor que toma la pastilla en la película
con un nombre impronunciable.
That Awkward Moment. Uh-huh. Cuando se le preguntó si la había probado en la vida real, porque el personaje de esta peli sí la toma, él respondió: no puedo confirmar o negar eso. Tenía un amigo de un amigo que probó la mitad de una Viagra.
Y él la otra mitad, ¿no?
No sabemos, pero bueno, es que Zac Efron.
Ya. Yeah.
Como toda esta raza de ex Disney, pues está un
poco. Y a mí, de todas maneras, esto de que pruebes la Viagra con 20 años me parece un disparate, sobre todo porque no tienes ningún problema, porque te vas a medicar.
Anda, que no hay drogas que probarte, tengas que ir a la Viagra.
Sí, sí. Si no tienes problema ninguno, que probablemente claro, ninguno de estos tenía, ¿no? Ashton Kutcher, antes de que el actor saliera con Mila Kunis, él mismo dice que experimentó con el medicamento. O sea,
Sé que tiene 37 años porque somos del mismo año.
Ah, mira.
Por eso lo sé. La gente que nació el mismo año que tú se te queda grabado. Luego tenemos a Ben Affleck, que es un poquito mayor, y en 1999 el actor declaró en la revista Playboy haber usado la droga y haber sufrido de sus efectos secundarios. Según cuenta él mismo, casi tuvo un ataque al corazón y no sintió ninguna diferencia en lo que a la erección se refiere.
Bueno, pues es que ya digo, es que si uno no tiene problemas, pues no vas a sentir ninguna diferencia, ni que te fueras a tomar. ¿No? O sea, es que.
Que no es peyote.
No es peyote.
No es peyote. Ni ningún hongo alucinógeno.
Ben Affleck, según los problemas que ha tenido con su mujer, a lo mejor el problema eran los problemas sentimentales, no ningún problema de erección.
Pero
¿no?
¿Ya se han separado definitivamente?
Sí, se han separado.
Porque estaban que.
Como
si
es la vida,
sí, ¿no?
Cuando te llega un gran éxito, como el que le llegó con aquella película hace 2 años que ganó el Oscar y todo, ¿no? Era él, ¿no?
¿Él?
¿No era?
¿Peli?
Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? Argo.
Ah, la que dirigió él.
Sí, claro.
¿Se llevó un Oscar?
Se llevó un Oscar, o por lo menos estaba nominada a los Oscars.
Sí, pero como mejor película incluso.
Sí, bueno, ahora lo voy a mirar en internet para confirmarlo, pero vamos, Ben Affleck, que siempre se le ha considerado un actor, bueno, pues limitado, de pronto dirige esta película y realmente le salió muy bien, ¿no? Y aún así, y en la de Perdida también, efectivamente.
También Perdida, es verdad, claro. Era el prota de Perdida, sí. A mí también me parece un actor un poco regulín.
Sí, pero digo que en un momento en que tienes un gran éxito, vas y tienes un problema,
un problemón con tu... Sí, sí, ganó el Oscar. Ganó el Oscar en el año 2000.
¿Pero a qué? ¿A mejor película? ¿A mejor director? ¿A qué ganó el Oscar?
A la mejor película.
A la mejor película.
Sí. Es que no lo recordaba yo mal, porque a mí me pareció un poco un exceso. Según mi opinión, el Oscar era la mejor película de Argo, que es una película que estaba bien. Estaba bien, sin más. No, no tanto como para un Oscar.
Fíjate, pero
en caso...
que la vi y no la recuerdo apenas.
Bueno,
no,
pues
no
es
decir
la historia de una
de
compañía
va.
De actores que se va a un país de estos, no recuerdo qué país era.
Pero en guerra,
con,
¿no?
En guerra, con problemas
ya me acuerdo.
De islamismo
que,
y tal.
Que tienen que sacarlos.
Tienen que sacar a un grupo de estadounidenses que se ha quedado allí en la embajada y tal.
Bueno, es esas cosas que de vez en cuando los estadounidenses se censuran, ¿no? Entonces le dan el premio a una película que les critica tibiamente.
Muy tibiamente. Michael Douglas, que ya sabemos que ha sido siempre muy dado en hablar de su vida sexual y de sus adicciones sexuales y también en decir disparates, como el que se podía
contagiar de cáncer de garganta practicando sexo oral.
Bueno, esas cosas que, claro, tú dices, ajá, qué gracioso, qué broma, pero claro, resulta que lo dice Michael Douglas, que lo publican en todo el mundo y que de pronto hay miles de personas que se creen
paranoicas,
que, claro
llamando
que,
compulsivamente
con una información
a las...
errónea, que se creen que pueden contagiarse de esto, ¿no? En fin, hay que tener cuidado. Bueno, pues Michael Douglas, el actor alabó la píldora en el año 2005. Según él, la ayudó a acortar la diferencia de edad de 25 años entre él y su esposa, Catherine Zeta-Jones. Seguramente de todos estos que hemos hablado, Michael Douglas es el que más la necesitaba, ¿no? Por una cuestión de,
sí, de edad,
de
¿no?
edad
porque
simplemente.
Estas cosas, si no hay algún otro factor, como nos ha dicho Balmori, de alguna... bueno, pues disfunción eréctil o algún problema sexual que derive de otras cuestiones, pues es un tema de edad, ¿no? Las elecciones te suelen fallar si todo va bien cuando tienes ya más años, y
claro,
no siempre.
Claro. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar paso ya a Felipe Couselo, que seguro que nos trae una canción y nos cuenta alguna cosa sorprendente sobre una canción que tendrá que ver, digo yo, con algún tipo de...
de
disfunción, de
azulismo.
O de azulismo o de rosismo. Vamos a ver con qué nos sorprende Felipe. Muy buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Qué nos tienes preparada para esta noche en que levantamos los ánimos de todos?
Pues mira, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la versión del rock and roll clásico, de un concepto como pueda ser el componente químico, ¿no? Para acelerar un proceso amoroso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, unos le llaman... pues Viagra, otros hablan de afrodisíacos, y había una banda en los 50 y los 60, que se llamaban los Clovers, que le tenían su propio nombre puesto, y esa era la poción de amor número 9. Yo creo que si alguno de nuestros oyentes no se hace todavía con la canción de la que vamos a hablar, yo creo que con el arranque a lo mejor les ponemos en una pista.
Pues a ver si la reconocen. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad on 34th and Vine. Selling. Pues yo creo que sí, ¿no? Que sí la reconocen, vamos.
Sí, está, aunque solo sea por su aparición en una peli tan icónica para la música rock como es American Graffiti, uh-huh. Es una canción muy muy conocida y con una historia que cuenta muy muy cachonda, muy divertida. El narrador pues nos cuenta que fue a ver a una gitana llamada Madame Wu, con un diente de oro y que tiene un puestecito en la calle 34 con Vine, y bueno, el problema que tiene el chico es que ha sido un fracaso siempre con las mujeres y no tiene muy claro cómo salir de ahí. Entonces está Madame Wu, esta gitana, le lee la mano y le hace un signo mágico y le dice: tú lo que necesitas es la poción de amor número 9. Total, le da una botellita pequeñita que él no se explica muy bien qué es lo que puede hacer, pero bueno, huele aquello que tira para atrás, se agarra, se aprieta la nariz, cierra los ojos y le da un trago. Y a partir de aquí lo que ocurre, bueno, que se desboca totalmente, empieza a besar todo aquello que ve alrededor, hasta que, pues como nos va diciendo, besa a un policía. Y eso hace que acabe el policía rompiéndole la botella de la poción de amor número 9. Ahí es muy gracioso porque esta canción tuvo varias versiones. La primera de los Clovers termina así, que es la historia. Poco después se grabó otra versión, que es la que aparece en American Graffiti. Tiene una estrofa extra en la que dicen: y yo que lo pasé tan bien que estoy deseando saber qué ocurre ya que el otro número 9 con la poción de amor número 10. Por eso tiene que ser llevarlo un paso más allá. La canción, como digo, era muy, muy divertida y está firmada por una sociedad de compositores que tuvo muchísimos éxitos dentro del primer rock and roll. Ellos son Jerry Lieber y Mike Stoller, Lieber y Stoller, y estos son los autores de, por ejemplo, algunos de los éxitos más grandes del primer Elvis. Pues mira, por un lado, el rock de la cárcel, el Jailhouse House Rock, es coescrito por ellos. También sería, por ejemplo, el King Creole, Love Me, incluso cosas como el Stand By Me, la canción Stand By Me de Ben y King, por ejemplo, es coescrita por él. Spanish Harlem también es escrita por ellos. Tuvieron muchísimos exitazos, y aquí hicieron, yo creo que es la única realmente conocida, por lo menos fuera de Estados Unidos, de los Clovers, que es una banda, sobre todo de los años 50, una banda de raza negra, que hacía sobre todo soul doo-wop. Y se pasó al rock and roll con el éxito del primer rock and roll, y estos no duraron demasiado y tuvieron con un sello no muy grande, y luego les ficha un sello especializado un poco en esta música rock que venía de grupo soul, pero nada, al poquito se separan, hay una separación en la banda y cada uno va haciendo un poco la guerra con su cuenta. Fue una pena. Porque luego, poco después de separarse, sacaron una versión de esta canción, del Los Puestos No Marlene, otra banda, Los Searchers, y fue una canción que tuvo una versión que tuvo más éxito que cualquiera de las que grabaron ellos. Entonces, intentaron, ¿no?, desde una casa de discos juntarles, fue imposible, la verdad, cada uno estaba ya vinculado, ¿no?, con su contrato, pues como músico en un sello diferente, y no se les pudo agrupar, pero bueno, por lo menos, pues mira, tuvimos esta época en la que pudimos disfrutar de esa poción de amor número 9.
Oye, pues como siempre nos has contado una historia que desde luego yo no sabía y seguro que muchos de los que nos escuchan tampoco. Y una canción fantástica que efectivamente me ha recordado a esa película American Graffiti que a mí en su día me dejó completamente fascinada. No la he vuelto a ver, no sé cómo ha aguantado los embates del tiempo, pero era una gran película. ¿Tú la has vuelto a ver?
Sí, yo pues mira, hace un par de años la volví a ver.
¿Y qué tal?
Y a mí me parece que aguanta estupendamente, sobre todo y más que nada por la música, porque así como algunas épocas, yo creo, de la música son menos transportables, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Son menos, pasan, aguantan peor el paso del tiempo, pues este primer rock and roll, ¿no?, de, de Chuck Berry, de los Clovers, de toda esta gente, ha aguantado muy bien el paso del tiempo. No estamos en un punto en que se considere como anacrónico, ni hortera, ni nada parecido. Entonces, la peli, apoyándose en la música, porque Star tiene una banda sonora, la editada tenía 40 y pico canciones, pero hay unas cuantas incluso que no están en la banda sonora. O sea, y como está todo el rato sonando música, yo creo que eso ayuda a que aguante mucho mejor. No deja de ser gracioso ver a Harrison Ford en uno de sus primeros papeles.
Sí, sí, sí.
Que vaya tela. De ver a Ron Howard, ¿no? El director Ron Howard con pelo y cuando era una estrella adolescente televisiva, claro. Más que por Happy Days, más que un futuro director de éxito y oscarizado, de hecho.
Pelirrojo era, ¿no?
Sí.
Pelirrojo.
Era, vamos, el pelirrojito
oficial.
A mí era un poco como dicen allí, bigger than life, y compartiendo el cartel con Richard Dreyfuss, uno un poco de los protas, la verdad es que son como los americanos entrañables de Spielberg y compañía, yo creo.
Sí. Pues nada, tendremos que volver a ver también esa película. Felipe, muchísimas gracias, nos quedamos escuchando la canción y continuamos.
Gracias a vosotras.
Buenas noches. I took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap tooth. She's got a pad on 34th and Vine, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, what you need is love potion number 9. She bent down and turned around and gave me a wink. She said, I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink. I held my nose, I closed my eyes.
I took a drink.
I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9. A day or night, I started kissing everything in sight. I had so much fun that I'm going back again. I wonder what happened with love potion number 10, love potion number 9. Bueno, yo creo que a lo largo de este programa pues ya lo hemos resuelto prácticamente todo.
Sí,
cualquier tipo de problema sexual.
Todo tipo de disfunción eréctil.
Y disfunción
todo tipo de falta
eréctil,
de deseo, de falta de lubricación, de vaginismo, de eyaculación precoz. Ya simplemente no hay que tomarse ninguna pastilla, simplemente con darle al play.
Ya.
Digo al play porque ya se acaba para volver a escuchar.
Al play,
hay que rebobinar, que ahora para rebobinar se le da al
para
play.
Volver a escuchar el podcast, pero en cualquier caso queda claro que los problemas sexuales se resuelven. Eso es lo principal.
Sí, sí.
Y que si queremos ser felices, por lo menos en ese apartado de nuestra vida, que es el sexo.
En la parte de la sexual.
Si nos lo curramos un poquito, es mucho. Si nos lo curramos un poquito, ¿eh? Tampoco mucho. Lo podemos conseguir.
A ver, un poquito bastante.
No, me refiero a las disfunciones.
las disfunciones,
ya
sí.
Otro tipo de
claro. Solo que hay que
líos.
Ponerle muchas ganas. Claro, hay que ponerle pues muchas ganas a todo esto del sexo. Y, por supuesto, si hay alguna disfunción, hay que ponerle más.
Sí, hombre, es más a veces es mucho más fácil curar una disfunción eréctil que no ya un problema psicológico relacionado con el deseo o una falta de, yo qué sé, de pareja o que no te gusta nadie o que no encuentras o eso ya es más complicado a veces.
Sí. Y además es que cuando no te gusta a nadie es que estás en una onda...
Que no te gustas a ti mismo tampoco.
Exactamente.
Y claro, ahí ya entramos en otras en otras batallas.
No te gusta a nadie. Puede ser que nadie de los que te rodeen no te guste, pero que cuando tú estás en esa situación de que no te encuentras, nunca te chocas con nadie que te interese,
A lo mejor es que no.
Y ahí
sabes
a lo mejor te metes en una terapia más larga. Sí. Así en plan rollo argentino.
Sin lugar a dudas, ahí ya hay que buscar, hay que rascar.
Pero
más.
También se resuelve, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que te tienes que ir más lejos, claro, más lejos, para encontrar a alguien que a lo mejor te interese.
Incluso puedes llegar hasta tu nacimiento o ya si te enrollas a las
o a tu nacimiento
regresiones
o a
astrales y cosas
a
de
todo,
estas, ¿no?
A todo tipo. Sí, bueno, pero incluso a lo mejor poniendo distancia física a veces también.
Sí. Sí.
Cuando uno se pone así en el mood de viajar, ¿conoces a una cantidad de gente?
Sí, también, pero también es verdad que viajamos con nuestra maletita llena de perplejidades, como dice la letra
sí,
de una canción italiana
bueno,
muy famosa.
Sí, no sé. Cuando, las perplejidades a lo mejor llegan después, cuando ya te asientas, pero cuando viajas, tienes. Yo creo que, bueno, yo conozco mucha gente.
¿Te apetece irte de viaje?
A mí muchas veces.
A mí también.
De manera casi constante. Ahora es que
yo fantaseo, bueno, mira que hablábamos de fantasías eróticas, que por supuesto todos tenemos, pero yo tengo también otro apartado de fantasías que es Ayanta, como esas series de libros para niños, ¿no?
Teo en el parque.
Teo en el parque, bueno, pues Ayanta en la India, Ayanta en Birmania, en no sé dónde, pero además... Sí. Viajes de...
De larga duración.
Sí, sí, sí. O sea, no de irte una semana... No.
O
sea, de pirarte, para entendernos, ¿no?
De 4 meses para arriba.
Sí,
sí. Sí, sí, hombre, sí. Es que si no, no.
Si no, no es nada, ¿no?
No, no, para irte a darte un paseo casi mejor te quedas en Europa.
Pues nada, nos llevamos el micro, ¿verdad, Eva? Y hacemos el programa desde allí. Además, lo haríamos por la mañana.
Claro.
Yo ya lo tengo, incluso he pensado lo de los horarios, o sea, en realidad lo haríamos a las 7, 8 de la mañana, que es un horario para mí ideal, para mis ritmos biológicos.
7, 8 de la mañana.
Y aquí serían las 3 de la... ¿Sí? De la...
De la madrugada.
Sí. Mm.
Para mí, en realidad, para mis ritmos biológicos este horario le viene mucho mejor, pero para mi salud no. No, es verdad que hay veces tienes que luchar contra inercias que te van llevando hacia lares que no te convienen.
Bueno, en fin, Eva, que hasta aquí hemos llegado, que ya lo tenemos todo enhiesto.
Sí, ¿eh? Estaba pensando que para cosas que no te convienen, la película de mañana.
Mira, se ríe como un diablillo, ¿eh? Como un diablillo, la escucháis.
Mira, es que la he visto antes de venir al programa.
Herida, mañana vamos a hablar con Andrés Arconada de una película de Louis Malle, grandísimo director.
Louis Malle, que como su nombre indica, ha hecho una película. No, por mala la peli.
Es buena.
Sino por malo lo que ocurre.
Es terrible todo. Es terrible todo.
Es que hay gente que nace como una especie de... Esto sí que es una inercia, pero una inercia de
que
un
que te vas
sino,
metiendo
ya.
En un lío tras otro, pero no en un lío. En un problemón de los serios, ¿eh? De los que no te recuperas. De eso habla esa película y también de mucho sexo. Pero hablaremos
eso
mañana.
Será mañana, sí.
De ella, o sea
cuando
que...
yo a lo mejor me haya recuperado de la lesión de codo, que no sé cómo, pero ha llegado hasta mí.
¿Qué has hecho?
No tengo ni idea, pero llevo... Desde hace unas 4 horas, con un dolor de codo, me he debido de dar un golpe sin haberme dado cuenta. Lo digo de verdad porque no me he dado cuenta que me he dado un golpe, pero me lo he debido de dar porque tengo un dolor.
Pues el dolor de codo es mala cosa. Pues ahora te besaré el codo, Eva. Mala cosa que duele mucho, que es desagradable. No, mala cosa no, que es desagradable. Es un huesín ahí que...
Sí, tontamente.
Pobrecita mía, hay que cuidarlo, ¿sí?
En fin.
Pues nada...
Bueno, a dormir.
Buenas noches, Eva. Ha realizado el programa Amalio Varela. Buenas noches a él también, porque a Eva le doy la buena noche y a Amalio nada, al pobre. Pues no, buenas noches también a ti, Amalio, y a todos vosotros también. Buenas noches. Ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo en Es Radio. I still love.
Even though what you was doing wasn't tasteful. Even though you out here looking so ungrateful. I'ma keep it moving, be classy and graceful. I told him it's no friends in the game, you ain't learned that yet. All the bridges you came over, don't burn that yet. Niggas want respect, but niggas ain't earned that yet. Self-righteous and entitled, but they swearing on the Bible that they love you when really they no different from all your rivals. But I still don't wish death on them, I just reflect on them.
Pills and potions, we're overdosing. I'm angry, but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it, but I still love you.
Support you when it's beneficial. I'ma forgive, I won't forget, but I'ma dead the issue. Soon as you out of niggas' lives is when they start to miss you. They see you doing good, now it's kinda hard to diss you. Niggas be sick when they remember all the bad they wished you. Niggas be mad when they can't come and live lavish with you. But I sped off in the Benzie. I see the envy when I'm causing a frenzy. So I pop pills for 'em. Cop cribs in the hills on 'em.
Pills and potions, we're overdosing. I'm angry, but I still love you. Pills and potions, we're overdosing. Can't stand it, but I still love you.
Thank you.